Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 93. Estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com y el día de hoy nos toca hablar acerca del primer gran show de New Japan, el más grande show de New Japan en el año, Wrestle Kingdom 10. Hemos tenido cosas interesantes en el show, pero también tenemos muchísimo de qué hablar acerca de lo que pasó antes, lo que pasó después, los rumores, lo que podría pasar más adelante en New Japan. Y para todo eso está aquí Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Aquí estamos, nuevo año, nueva temporada, por decirlo de alguna manera, de New Japan Pro Wrestling. Y sí, la verdad es que las últimas 12 horas aproximadamente, una vez acabó Wrestle Kingdom, ha sido de loco. Sobre todo ayer por la noche aquí en horario europeo, y vamos a ver qué es lo que depara ese show, el show más grande del año.
Y tenemos por aquí también a Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro, buenas también a ti, Niza, y bueno, feliz año nuevo a los oyentes. La verdad que, como comentaba ahí, esto ha sido una locura de noticias de qué pasará, y vamos a ir viéndolo ya.
Empecemos de una vez hablando de lo que pasó el día anterior a Wrestle Kingdom, que fue el Big Pro Wrestling Festival, un show para hacer la previa, para presentar algunas promos, para hacer algunos anuncios interesantes, como por ejemplo tenemos la presentación de nuevos luchadores. Yuji Nagata apareció para presentar a Kitamura y Oka, nuevos luchadores de New Japan. Nagata ha tenido influencia en sus carreras. Kitamura es un tipo muy musculoso, es un heavyweight en toda regla. Ambos tienen muy buenas credenciales en wrestling amateur y otras disciplinas. Se van a poner a entrenar para poder debutar pronto en New Japan. Quieren trabajar estilo powerhouses, como es lo lógico. Y tenemos a estos dos proyectos que pueden aportar a la división heavyweight de New Japan en el futuro.
Sí, no, a ver, el tema de que por suerte no fueron los únicos, ¿no?, que debutaron entre comillas en este día. Oka ya venía de con bastante tiempo, ¿no? Venía de hace un par de años el tryout que pasó. Hasta entonces ha estado durante mucho tiempo relacionado con el tema de Wrestling. Tiene un nombre, ahora mismo no me sale. De College Wrestling, el que por ejemplo se ven en los Estados Unidos, ¿no? Que allí también tiene una base muy importante en Japón. Y quería competir en los Juegos Olímpicos, me parece, de este año, de 2016, pero al final, por lo que parece, no va a ser así. Va a debutar en New Japan. Y en cuanto a este otro luchador, que siempre me confundo con el nombre, ay, ¿dónde lo tenía? Se me ha olvidado. Dímelo tú, porque si no se me va a olvidar.
Kitamura.
Kitamura, pues, la verdad es que también ha tenido alguna relación con el tema de, sobre todo, bueno, todo el mundo ha visto el físico, ¿no?, de Kitamura. Y vamos a ver, ¿no? Lo comentaba fuera de micro, ¿no? Me da la impresión de, sobre todo Oka, ¿no?, con el tema de que apareció con la cabeza rapada, que bueno, es también uno de los símbolos que solemos ver los Young Lions al principio, cuando debutan, ¿no? Pero me da la impresión que son esto, como lo comentaba fuera, ¿no?, fuera de micro, el tema del Pro Evolution Soccer, este juego de fútbol, ¿no?, que no, muchas veces no tenía la licencia de los jugadores, y me parecen Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi de Big Japan Pro Wrestling, porque da la impresión esa, ¿no?, sobre todo con Oka con la cabeza rapada. Dos powerhouses muy buenos para New Japan. Bueno, está por ver, ¿no?, pero que sigue muy interesante, sobre todo porque es una figura que no ese tipo de wrestling no hay realmente uno tal que así, sobre todo de Japón, ¿no? Fale puede pasar por un luchador muy parecido, pero no es japonés, y eso ayuda mucho tener a luchadores así.
Cuando hacían los tryout, recuerdo que el principal anuncio era: queremos heavyweights. Pero claro, eso en Japón es muy difícil. Encuentra gente del tamaño de lo máximo como hemos tenido, Tanaka y Komatsu, y Tanaka y Komatsu se han entrenado a tope. Es muy difícil por el que tengan un físico muy marcado, bueno, son muchas horas de entrenamiento. Es un tipo de, es que no quiero sonar racista, pero es una por raza distinta manera de habilidad atlética. Por ejemplo, la raza negra tiene más predisposición a ser más atlética en algunos aspectos. En cambio, los japoneses no tienen esa parte de ese enmarque físico que tengan esa fuerza. Por lo tanto, estos dos, Oka y Kitamura, la verdad son unos fuera de serie en conseguir eso. También Sekimoto, Kobayashi, toda esta gente que consigue muscularse tanto en Japón, la verdad, consiguen estar fuera de lo que se supone que estaría más o menos de la media. Y vámonos, realmente son unas figuras que pueden marcar un tiempo nuevo en New Japan, tiempo al tiempo, pero las sensaciones son buenas. Y con Oka también ha tenido un par de vídeos, un par de entrevistas, y se la ha visto cómoda hablando. Bueno, también que hablaba de su afición, ¿no? De el manga, el anime, el hombre es un otaku total. Y se veía pues feliz hablando suyo, pero no sé si fuera, si le pones un tipo de promo, va, bueno, ya veremos. Son buenos proyectos para futuro. También los nuevos John Lyon que se presentaron, como eran Kawato y no me acuerdo el nombre del otro, pero también me dieron buenas sensaciones. En general, una buena nueva camada.
Sí, estos dos Lyons son Hirai Kawato y Teruaki Kanemitsu. Kawato luchó con Yohei Komatsu y Kanemitsu luchó con Sho Tanaka. Se presentaron ahí, estuvieron bien. Me parece que Kanemitsu está más avanzado que Kawato en cuanto a su entrenamiento. Se le ve más cómodo en el ring. Estuvo en un combate más competitivo con Tanaka. Mientras que Kawato estuvo en el combate para vender, para que Komatsu llevara todo. Él simplemente estuvo ahí siguiendo sus indicaciones. Pero obviamente tienen futuro porque ese dojo tiene una reputación de sacar buenos luchadores. Así que tendrán un buen futuro por delante. Y voy diciendo que Kanemitsu me parece que tiene... He dicho que está más avanzado que Kawato, así que habrá que ver cómo evoluciona.
El problema es que sí. Kawato tiene 18 años. Es que sí. es muy niño. Es demasiado delgado. Yo la verdad lo vi y dije, madre mía, pero sí, todavía le queda por crecer, pero mucho.
El tema de Kawato es algo que cuando se dijeron los nombres, se sacaron un poquito el perfil, ¿no?, de ambos. Se dijo que Kawato pasó el tryout y puede, no lo recuerdo exactamente, puede que fuera el mismo de Oka. Lo pasó, pero era, creo que es el mismo porque me parece que fue hace 2 años. Y hace 2 años creo que fue cuando entró Oka. Y le dijeron que sí, que lo aceptaban, pero que todavía, como por ese entonces todavía era menor de edad, dijeron que acabara bien toda la escuela preparatoria, y, o sea, hasta los 18 años, y a partir de ahí lo aceptarían para entrenarlo. Claro, es 18 años, muy joven, hay que darle mucho tiempo. Todavía, hombre, Kanemitsu es normal que esté más fresco por el tema de, o sea, que tenga más habilidades por el tema de más mayor, ha tenido más tiempo para prepararse, pero a Kawato prácticamente lo han soltado en el ring con, si acaso, 3 o 4 meses de entrenamiento, me parece que han sido. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A Kawato sobre todo hay que dejarlo crecer, ya se verá dentro de, incluso este año, yo creo que ya para el año, si este año ya mejora muchísimo, pues será una grata sorpresa, y si no, lo normal es que sean por lo menos un par de años.
Hablando de los Young Lions, New Japan ha anunciado algo, tiene un proyecto que se llama Lions Gate. Tiene que ver con darle un espacio a los luchadores jóvenes, a los Young Lions, y también, según se ha dicho por ahí, presentar combates que no se verían normalmente en New Japan. Algo que llama la atención, traer gente de fuera incluso. Lionsgate ha anunciado su primer show para el 25 de febrero, así que ya veremos de qué se trata esto exactamente y cómo se desarrolla a partir de este primer show.
El del tema de Lionsgate hay una cosa que es interesante, que es que el sitio donde la arena que han alquilado, ¿no?, para el tema, han reservado para el tema de Lionsgate, para el primer show, es el Shinjuku Face. Eso normalmente es un pabellón, bueno, no es ni un pabellón, creo que está en una planta, me parece, de un complejo de edificios. No pasa de 600, me parece que eran unos 600, 700 espectadores más o menos. Es decir, que es una arena bastante pequeña. Quieren ir a lo seguro porque es lo que en teoría van a ofrecer es eso, van a ofrecer a los Young Lions, y también comentan que otros luchadores de otras compañías. Esto es lo que yo creo que es lo que es más interesante, ¿no? Porque es ver si, no solamente si va a ser los típicos acuerdos, ¿no?, que tiene con Ring of Honor, con el Consejo Mundial de Lucha Libre y Red Pro, por ejemplo, también en el Reino Unido, sino también si va a traer luchadores de la propia, de allí de Japón, de compañías pequeñas de Japón, como, no sé, por decirte alguna me viene Noah, ¿no?, pero también a lo mejor de Zero One o de alguna o de Dramatic Dream Team o alguna de estas compañías que están bien, están fuertes, pero tienen a lo mejor menos relevancia, ¿no? Y eso es lo que me interesa ver, y sobre todo eso, ¿no? El tema de que hayan reservado una Arena 600, porque son compañías pequeñas las que normalmente suelen optar al Shinjuku Fate, ¿no? Y por eso es un dato que me llamó la atención y que me pregunto, no sé, si hasta dónde quieren llegar, ¿no?, con el tema. Por suerte, bueno, espero que esto no caiga en saco roto como los shows de Never, que tanto se ha comentado, ¿no?, que empezaron como una oportunidad para los jóvenes y al final ha acabado en el cinturón, en la creación de un cinturón por trío, por equipos de tres y poco más.
La verdad es que es un proyecto, el Lion Gate se anunció el año pasado, y es un proyecto, la verdad, que es bastante ilusionante, puede dar bastante cabida a gente, ya comentaba Nathan, de empresas como DDT, de, yo qué sé, de mismo alguien de Michinoku, alguien de por ahí de alguna empresa pequeña, que les den un poco de cancha. Y también la idea, yo había pensado más que nada que trajeran a alguien, por ejemplo, de Ref Pro, que también hay mucha gente ahí con talento que más o menos podría ayudar un poco al show. Sí, la idea es muy similar al Never, y bueno, ya hemos visto cómo ha acabado el Never, pero parece que esto sí va a tener un poco más de enfoque. Esperemos que tenga más duración, pero está. Y en general una gran idea, me recuerda mucho a la idea. No ha tenido unos shows similares, creo recordar. Sí, bueno, empezó con una idea similar, se llamaba, ¿cómo era? Los SEM. ¿Tú te acuerdas, Neiza?
Los de... Es que había un momento en el que... ¿Noah estabas diciendo?
Sí, Noah.
Sí, sí, los shows de SEM, sí, sí. Que empezaron, y... sí, no, hombre, la idea era darle minutos a los más jóvenes, pero claro, luego también ahí entraba gente como, me acuerdo yo que Kana estuvo, Kana, sí. Asuka ahora en WWE estuvo en uno de los shows.
Y también DDT tiene su división, DNA, que también sí. Hacen shows para nueva gente, para dar a conocer, así que no es muy innovadora la idea, pero que lo aplique alguien como New Japan puede dar mucho, mucho juego para el futuro.
Vamos ya a hablar de Wrestle Kingdom 10, empezando con el pre-show. Teníamos la New Japan Rumble, igual que el año pasado, era gente que no está en la cartelera, pero aparece en una batalla real al inicio. Y bueno, vamos a ver qué pasó. Jushin Thunder Liger y Yoshiaki Fujiwara empiezan en la New Japan Rumble. Me sorprende que Fujiwara entrara tan temprano, usualmente las leyendas entran por un momento nada más. Hay una gran animación en pantalla para la cuenta regresiva en cada entrada, no recuerdo si lo hicieron así el año pasado también. Fujiwara le aplica una llave de sumisión a Liger y Tiger Mask al mismo tiempo. Cheeseburger está en la Rumble, Liger lo anima para que ataque a Fujiwara, pero Fujiwara no vende y destruye al pobre Cheeseburger. Hiro Saito está en la Rumble nuevamente, aplica un par de buenos sentones. Captain New Japan entra vestido en blanco y negro, uno pensaría que ha hecho el turn, como cuando los superhéroes cambian el color de su atuendo. Pero es el Captain de toda la vida y Fujiwara lo somete de inmediato y luego todos cubren a Fujiwara para eliminarlo. Liger le dice a Nakanishi que suba la tercera cuerda y luego le mueve la cuerda. Nakanishi se baja con cuidado y se le ve muy molesto. Liger le pide que hagan un spot juntos, pero Nakanishi lo ignora y se va. Saito elimina a Tiger con un sentón desde la segunda cuerda. Todos cubren a Saito para eliminarlo. Este es el plan, ¿no? Que la leyenda haga algo interesante. Elimine a alguien y luego lo eliminen entre todos. Nos perdemos algunas eliminaciones porque la cámara se enfoca en el luchador que está entrando. Se arma un duelo entre Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima, pero luego se amistan de nuevo. Máscara Dorada le aplica un hip attack a Ryosuke Taguchi. Todos deciden que quieren golpear a Taguchi, así que hacen una ronda. Shiro Koshinaka entra a la Rumble, aparece para salvar a Taguchi. Hip attacks de Koshinaka para todo el mundo. Taguchi aplaude y trabajan juntos. Suena la música del Bullet Club. Yo me pongo a pensar en la cartelera y digo, seguro que es Cody Hall. Pero no, es King Haku, con camiseta del Bullet Club. Haku elimina a Nagata y Kojima, que Kojima era uno de los grandes favoritos para ganar el combate. The Great Kabuki está de nuevo en la Rumble. Tenzan somete a Haku con el Anaconda Vice. Taguchi y Yoshihashi cubren a Tenzan al mismo tiempo para eliminarlo. Kazushi Sakuraba está en la Rumble. No esperaba que estuviera, menos de una semana después de su pelea en Rising. Se le ve lastimado. Kabuki queda eliminado una vez más por utilizar el Dragon Mist. lo descalifican, eliminan a Sakuraba rápidamente, cubriéndolo varios. Yado aparece, acompañado por Momoka Ariyasu. Yado se enfrenta solo a Taguchi y Koshinaka. Le aplican hip attacks, uno doble, uno desde la tercera cuerda. Yado consigue sacar a ambos por encima de la tercera cuerda y gana el combate para luego celebrar con Momoka Ariyasu.
Cuando entra Fujiwara, yo creo que ahí en ese momento ya sabemos que quizá el combate no iba a ser un combate que fuéramos a recordar, ¿no? Pero ya por lo menos veo a Fujiwara en el ring de New Japan de nuevo, pues siempre está bien, ¿no? Y ahora mismo, antes de comentar esto, recomendaría a la gente, porque más que nada muchos de las leyendas que vimos aquí las pudimos ver ese día, que si no se han visto el show de retiro de Genichiro Tenryu, donde el main event es Tenryu contra Okada, que le echen un vistazo, que se puede ver en New Japan World, porque, y si no, pues lo pueden encontrar por otros métodos, porque toda esta gente, Fujiwara, Kabuki, ¿quién más? Koshinaka, estuvieron en ese show, y la verdad es que fue un gran show. Yo creo que, me parece que los dos lo habéis visto, uh-huh, y
sí.
Creo que es un show recomendable, la verdad, por, no solamente para ver a estos luchadores, sino también porque, no sé, tiene esa aura de show antiguo, ¿no? Que la verdad está bastante, siempre se agradece, ¿no? De hecho, yo creo que fue uno de los eventos del año pasado. Pero bueno, volviendo al combate, ya como ya te digo, ¿no? Lo de Fujiwara muy interesante, ve a Saito de nuevo. El tema de cuando sale King Haku, que claro, suena la música del Ballet Club y dices, ¿quién es? Y sale Haku y dices tú, la hostia, o sea. Y luego encima te sueltan a Koshinaka también, a Kabuki y Sakuraba, que tú lo comentabas, ¿no? Había tenido una pelea una semana antes y se había llevado la peor parte porque Aoki dos días después, Shinya Aoki, que fue el rival, dos días después estaba subido de nuevo en el ring de Inoki Genon Federation, la compañía de Inoki, haciendo un combate de pro wrestling contra Montaña Silva, un luchador. Y me sorprendió la presencia de Chief Burger, porque yo no lo conozco, es decir, no puedo opinar de él porque nunca lo he visto. Nunca lo había visto. Para mí era igual que el público japonés. Yo estaba igual que el público japonés. Y digo, ¿quién es este hombre? Sí que había escuchado el nombre de Ring of Honor, ¿no? Pero entonces lo veo que se sube y claro, todo el espectáculo y se ha llevado, o sea, las hostias más grandes de estos dos días, de New Year Dash y de Great Kingdom, se las ha llevado él. Por todos lados. Y el momento en el que Kabuki entra, se le queda mirando de lado mientras Chipburger se apoya como... Y Kabuki mirando como dice, ¿qué haces, chaval? ¿Qué está haciendo? Yo creo que Chipburger estaba temiendo, ¿no? A ver qué es lo que podía pasar. En general, el combate, pues, bueno, tú lo estabas comentando, ¿no? Todos estos luchadores que no tienen sitio en la card principal, pues, los colocaron aquí bastante bien. El tema, yo creo que lo del final, yo creo que no es quizá todo lo idóneo que pudiera ser, ¿no? Porque al final me parece más que es una cosa que ya dos programas para hacerle promo a los shows de Momohiro Clover Z, que es el grupo favorito de Yado y donde pertenece Momoka, porque no solamente es que gane y posa con el de esto, que lo comentaba ayer con Gin, que parece un pervertido, y Gin dijo que era un viejo verde, y digo verde literalmente, tenía al fondo el tema de los shows por lo visto del grupo, haciendo promoción, y claro... Hombre, esto es New Japan, ¿vale? La promoción de película de Doraemon porque aparece Makabe y Tanahashi doblando, eso está perfecto. Pero, hombre, un poquito de cuidado, ¿no? Ya con según qué cosas. No me pareció bien lo del tema de eso, ¿no? De Momoka. Además que parecía que, bueno, hay que recordar que ya dos buques, ¿no? Parece que se ha buqueado a sí mismo para ganar la Battle Royale. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Voy a poner la canción de fondo de este grupo, ¿no?
Si la tiene.
Bueno, Gin, coméntanos.
Quiero decir, si te gusta el tema de leyendas japonesas, seguramente disfrutaría con esto, si se gusta ese tema. Si es la primera vez que ven en New Japan, la verdad te tiene que resultar esto bastante... No malo, sino pasable. Algo que alguien pasaría en plan rápido si lo ve online. Fue desde el primer momento, a mí me pareció esto genial. Desde el momento que veo a Fujiwara ahí llegar el segundo. Me pareció ya un gran momentazo. Y luego conforme iban saliendo la gente el año pasado, venía Saito, venía... Cuando salió Kabuki, yo fue la celebración máxima. Es ver otra vez a Kabuki. No sé, es un hombre. Ese hombre tiene 67 años. Sobre todo a la medida de este combate tendría que estar en torno a los 50 y tanto. Porque Fujiwara 66, Kabuki 67. Saito tiene que estar en torno a 50 y tanto. No, 60, si mal no me equivoco. Tensa Kojima 40 y tanto. Bueno, la media de edad muy alta para este combate. Y la sorpresa, vamos, Chipur, que conocía poco. Yo estaba más o menos como Nathan, conocía que existía, sabía cómo era, sabía que había que Liger le había enseñado el shotei, el golpe con la palma. Pero la verdad, cuando lo vi en el ring, me llegó a dar hasta pena cuando nadie vendía su golpe. El chaval lo intentaba, le decía a Liger, no, venga, le slap al pecho. Y nadie vendía cuando aplica el machine gun de chops a Kojima. Y Kojima se le queda mirando como, ¿pero qué estás haciendo, hijo mío? Fue un gran momento. En general, todo de Chipurgue fue genial. El momento que comentaba Nathan, asustado de Kabuki, Kabuki mirándolo de reojo. Oh, Dios mío, que fue tanta diversión. Luego, una sorpresa el ver a Saku subirse con la cara hinchada de la paliza que le dio a Oki. Bastante. Nos dice la capacidad de sacrificio de Saku de subirse a un ring, a pesar de que no hizo mucho. Lo protegieron más que nada, y qué manera de protegerlo que te escupan a la cara. Te escupa más que nadie Kabuki. La sorpresa con Koshinaka fue bastante divertido. Es una de esas leyendas ocultas de New Japan. Bueno, oculta. El primer campeón Junior Heavyweight, pero normalmente no. Alguien de fuera pues se fija más en los grandes nombres tipo Inoki, etc. Pero bueno, ahí está Koshinaka, y que impulsó los Hips Attack, y verlo con Taguchi, bueno, fue un momento aparte bastante divertido. Sobre lo de Yado, bueno, ¿qué se va a hacer? Yo qué sé, este hombre pone las cosas que le gustan, vive la vida. Yo qué sé, bien por él. Por los fans, hombre, no tanto, pero hay que reconocerle que el tío vive la vida. Quiero decir, tú tienes una empresa, tú eres el booker y dices, ¿qué diablo? Pues la última parte del combate va a ser para mí, porque voy a promocionar a mi amiga. ¿Y por qué no un nuevo disco? Venga, este tío vive la vida. Pues bravo por él, por los fans no tanto, pero míralo, ahí está él con su edad, con chavalitas jóvenes, ahí disfrutando.
Le promete, ¿no? Vamos a ver cómo funciona mi empresa, te voy a llevar, ¿no? Pero sí, sí. Yo escuché a gente que decía, por ejemplo, hablando de este combate y de la aparición de Cheeseburger, gente que es fan de Ring of Honor, diciendo, ¿por qué llevan a Cheeseburger a Tokyo Dome? Pudieron haber llevado a alguien más, ¿no? Tantos buenos luchadores que hay en el roster de Ring of Honor. Pero por ejemplo, Cheeseburger, claro, estuvo ahí porque tenía que ser algo cómico. O sea, este combate no es para tomárselo en serio. Hay que ver quién ganó, ¿no?
No puedes llevarte, por ejemplo, a un Roderick Strong.
No podemos tomarlo en serio.
No puedes llevarte a Roderick Strong a esto. Es que no. Roderick Strong contra The Great Kabuki. Es que no pega. Que le escupa la cara a Great Kabuki. Bueno, a lo mejor, pero yo qué sé. No pega a alguien un corte más main event o más midcard en esto. Alguien como Cheeseburger es lo que pegaba, ¿no? Es que me parece tan de lógica que no me cabe en la cabeza que alguien pidiera aquí, yo qué sé, que pidiera aquí un main eventer de Ring of Honor, ¿no? Es absurdo.
Lo que sí puedo decir es que de Cheeseburger me gustó que apareció esta vez, ¿no? Como dice Nathan, la gente no lo conocía, y al día siguiente, si alguien ve el New Year Dash, está muy over Cheeseburger, la gente corea su nombre, reacciona cada vez que aparece. Lo que a mí me da pena es que en Ring of Honor existe esta historia de Cheeseburger, que es un luchador que no puede plantarle cara a los otros del roster porque es flaquito, es pequeño, no tiene mucha fuerza, así que siempre recibe los golpes, está vendiendo los combates. Pero lo que hace es que Liger le enseñó el shoten, el golpe con la palma, se lo enseñó, y este es el movimiento que aplica para hacer que los luchadores, y eso sí lo venden, porque es el movimiento de Liger y venden que se lo enseñó y todo. Y me gustaría que lo hubiera utilizado aquí en New Japan, porque es Japón, está Liger al lado, ¿no? Habría sido gracioso, pero no lo hicieron.
No, aquí se ha llevado literalmente todas las hostias, incluso el combate de hoy de New Year Dash, cuando ha acabado, se han celebrado todos, ¿no? Y cuando se iban, Fujiwara la ha vuelto a coger y lándose a otro cabezazo. O sea, yo creo que es patente, ¿no? Es poco... que lo han convertido directamente en objeto ya, pues, de la ira incluso de Fujiwara, ¿no?
Yo recuerdo un momento en el que era Tiger Mask. Tiger Mask estaba con Hiro Saito, estaban en el esquinero, en la Rumble. Estaban en el esquinero, arriba del esquinero, haciéndolo de bueno, te he hecho, ¿no? Llega Chief Burger, empieza a empujar un poco a Tiger Mask y Tiger Mask le suelta una patada que cae el pobre Chief Burger y digo, madre mía la que le acaba de dar. La hostia, si se llevó grandes hostias, pues esa tuvo que ser la mejor, vamos. Para mí con diferencia.
El Chief Burger me recuerda mucho, cuando estaba hablando de luchadores pequeñitos, me recuerda a uno que iba con precisamente, que ahora es Luke Harper en WWE, Grizzly Redwood, no sé si os acordáis, uno, ajá, chiquitillo que había,
sí,
en su cara.
Sí.
Igual, el mismo corte de luchador. Me acuerdo que en un King of Trio, además, que no sé, que hubo algún japonés, me parece, pero era, creo que estaban Cesaro, Daniel Bryan y Dave Taylor, creo que era, me parece, en un equipo, el compañero de Regal, que
tuvo tantos sí. años.
Sí. Que el que se llevó el swing este de Cesaro, por aquel entonces Claudio Castagnoli, que le dio 100 vueltas fue Grizzly Redwood, el pobre. Le dio 100 vueltas en el ring. Me recuerda a eso a Chief Burger, pero la verdad es que no sé, o sea, no sabía qué estilo tenía en Ring of Honor, pero la verdad es que me he enterado ahora.
Otra cosa que quería destacar era Dorada, que en la Rumble se le vio más, bueno, se acababa el contrato de Dorada y que se le vio más tranquilo, más divertido, se le vio ahí copiando a Tensa, se le vio también copiando el Hip Attack. La verdad, me sorprendió esa parte dorada. Y hombre, es un poco el regusto amargo de que se termine contrato. Y si lo amplían, bueno, espero que lo utilicen mejor que este año. Ha sido un año bastante mal utilizado para Dorada. Y es eso, no es un mal luchador. Si le das un momento tal que así, pues te puede hacer cosas divertidas. Es un hombre con mucho talento y, bueno, en la Rumble yo me lo pasé bien en general con todo, que fue, para mí me encantó. Esto fue un buen inicio para Real Kingdom.
Nos hemos extendido hablando de la New Japan Rumble, así que no hay que detenernos en Doraemon, la película. Aparecieron Nobita y Doraemon en el escenario bailando.
Yo lo eché de menos en la Rumble. Se acaba de entrar y a ver si ha sido el fin de fiesta.
Por favor, yo ver a ese hombre, a Yoshio Kojima, que es un cómico de Japón, que sale así con nada más que en calzoncillo, y verlo ahí subido fue en plan de, oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Luego ya vi que era toda publicidad de Doraemon y fue en plan de, oh madre mía, ¿pero qué estamos haciendo? Luego ya empezaron a bailar, empezó Mad Striker bailando, bueno, yo por Twitter diciendo, bueno, yo voy a bailar. Y fue en plan de, madre mía, madre mía. Pero bueno, oye, la mejor parte, esto fue el clímax del pre-show.
Título junior de parejas de IWGP, ya entrando al show principal. Red Dragon contra los Young Bucks, contra Roppongi Vice, contra Ricochet y Matt Sydal. Cody Hall ataca de inmediato a los campeones y los Bucks sacan ventaja. Sydal aplica un Huracán Rana y casi cae de cabeza en la lona. Roppongi Vice le dedican un socket a los Bucks. Los Bucks toman el control sobre Vareta, reparten super kicks. Ricochet y Sydal hacen el comeback. Standing Moonsault de Sydal y Standing Shooting Star Press de Ricochet sobre Nick al mismo tiempo. Muchísimos saltos hacia afuera. El referee se preocupa por Matt Jackson, que parece lesionado, y no ve al enorme tipo que es Cody Hall a su espalda atacando a Ricochet y lanzándolo en Razor's Edge hacia afuera del ring sobre todo el mundo. Impresionante Springboard Shooting Star Press de Ricochet sobre Cody afuera. Grandes combinaciones de todos los equipos. El público se emociona. Todos se involucran para aplicar un suplex. Se van sumando de a pocos. Rocky Romero es el último y no sabe por dónde meterse. Rocky luego reparte el Ariats para todo el mundo. Ricochet y Seidel le aplican el doble Shooting Star Press a Roppongi Vice, pero Matt toma el relevo, more bang for your buck a Rocky, para que los Bucks se lleven la victoria y recuperen el título.
Normalmente se dice que el combate, el opener, ¿no?, de lo que es el show, es el que tiene que marcar un poco, tiene que levantar el público, ¿no?, tiene que empezar a calentarlo. Yo creo que este combate es la imagen no perfecta del tema de calentar al público. No hubo ni un momento de tiempo muerto. Me encantó sobre todo el tema este que comentabas de Cody Hall lanzando a Ricochet. Eso me gustó. Aunque hay gente que se quejó de que hubo quizás demasiada interferencia, ¿no?, por parte de, en los primeros combates, ¿no?, por parte de algunos compañeros de los luchadores. Rocky Romero me gustó también mucho a lo largo de todo el combate. Ese momento en el que están agarrándose todos para hacerse un suple, y Rocky Romero buscando el sitio alrededor, corriendo alrededor de ellos. Y la verdad es que, ya te digo, bastante bien, muy contento con el combate. No sé si quizá el mejor combate que he visto en el último año, a lo mejor por pareja de Junior Heavyweight, pero sí, desde luego sí, muy muy entretenido. Y lo que habíamos comentado aquí muchas veces del tema de sobre Red Dragon, ¿no? Red Dragon pierde, porque pierde el título, pero sin embargo no se lleva el pinfall ninguno de los dos, ni Kyle O'Reilly ni Bobby Fish. Cuarto título me parece que es pues, de los Bucks, por lo menos los que llevan las cuentas dicen que es el cuarto ya, que se dice pronto, ¿no? Porque, o sea, cuatro títulos en creo que llevan, me parece que 3 años, pueden que sí que lleven en New Japan. Es muy destacable, pero también ahí tendríamos el problema de que no hay parejas suficientes quizá como para darle el título. Ricochet y Matt Sydal son una opción. El problema de Ricochet y Sydal es que Ricochet tiene el contrato este con Lucha Underground y a lo mejor estaría demasiado tiempo desaparecido y no convendría, ¿no? Pero yo, una de las cosas que ya es que no contemplo esta división por parejas sin subir a los Young Lions, o por lo menos a Komatsu y a Tanaka. O bien en un futuro, si finalmente Komatsu, como parece, o por lo menos da la impresión, se une a los Ingobernables, pues igual mete a Bushi y a los Ingobernables y a Komatsu como pareja y disputar los cinturones. Algo que sea algo nuevo, ¿no? Que no siempre las cuatro mismas parejas y ahora vete a saber dónde acaba Red Dragon, aunque hoy ha pedido por lo visto una revancha por el título, ¿no? Pero no sé, siempre vienen parejas nuevas. Y por supuesto que no sean como el caso de Ricochet, ¿no? Que a lo mejor se desaparece por el tema de Lucha Underground.
Pero el tema de Ricochet, por ejemplo, el contrato, bueno, las grabaciones con Lucha Underground creo que acaban a finales de enero. Así que,
sí,
bueno.
Sí, no sí, sí. Recuerdo que no duran. Esta temporada no va a durar mucho de Lucha Underground.
Pero no es extendible todo el tema este. O sea, las grabaciones acaban en enero, pero es que ya la verdad el contrato de Ricochet me lo había explicado miles de veces, pero es que nunca lo acabo de entender.
Si lo llegan a necesitar, ahora mismo tiene que dar prioridad.
Sí, tiene que dar prioridad, pero ¿se supone que él durante la retransmisión tampoco puede aparecer en evento?
Lo que sucede con él es que, o sea, puede aparecer, pero no puede aparecer en televisión. Porque lo que pasó con Hernández, por ejemplo, es que él estaba aún en programación de Lucha Underground, faltaban 2 emisiones, creo, y apareció en TNA. Y le dijeron que cómo va a aparecer, que está matando el kayfabe y demás, así que eso fue lo que pasó con él.
¿Pero el contrato se extiende a Estados Unidos nada más o también incluye todo el mundo?
Eso creo que cosas específicas así tendría que conversarse entre ellos, porque no creo que haya esté tan específico dicho en el contrato. Lo de Ricochet es estar para grabaciones, no aparecer en televisión en otros lugares, pero como también está el hecho de que él es Prince Puma en Lucha Underground y no es Ricochet, creo que eso también le da algo de libertad, ¿no? Y por eso lo hemos visto estos últimos meses en New Japan.
Esa es la duda que siempre tengo, porque, vale, no puede aparecer, como por ejemplo luchadores de TNA no pueden aparecer en otros pay-per-view, o de Ring of Honor me parece que tampoco, pero claro, el tema era ese, si esto también es aplicable a Japón, porque a lo mejor, lo que comentaba, y no, una vez acabe las grabaciones, vuelve a Japón y puede estar tranquilamente, en ese caso sí, pero claro, ya esos son temas, como tú dices, son temas que van entre ellos. Ya ahí ya no tengo ni idea.
Pero bueno, para menos para un par de apariciones más en el año, puede que tenga Ricochet. A ver si continúa.
Sí, pero lo que yo me refiero como campeón.
Sí, sí. Sí,
como,
sí
campeón, como campeón, pues no una alternativa por el bueno, tema ese, ¿no? De lo que de los contratos. Ya no solamente con New Japan, contra Gate. La única forma es firmarlo automáticamente para para New Japan y hacerle dejar a Lucha Underground, pero claro, no sé si puede romper el banco ahora mismo New Japan, cómo va a firmarlo.
Yo quería comentar un par de cosas del combate, sobre todo, bueno, el detalle de que cuando llegan dice Nick, no, va a ser el cuarto título, ya era un spoiler alert, ya desde que llega. Y bueno, los Bucks trabajaron, me sorprendió porque trabajaron un ritmo un poco menos dinámico que estamos acostumbrados, fue menos agresivo al principio, y eso al parecer tiene que ver con que están bastante cansados ya. En algunas entrevistas han dejado entrever que los cuerpos pues han dado mucha guerra durante muchos años, han hecho muchas cosas espectaculares y parece que les está pasando factura. Y va, bueno, aún así se guardan para los pocos spots que tienen en los combates, y combates así pues le vienen bien para tener un par de spots, recibir un par de movimientos y ya está, y tenerlo más o menos tranquilo. Red Dragon hubo un momento que desapareció del combate, pero estuvieron en líneas generales bien. Rocky Romero me pareció, no vi tanto a Trent, sino a Rocky Romero, me pareció que fue el que llevó todo el equipo y tuvo su momento genial con los Forever Lariat. Y va, bueno, Ricochet y Sydal, me parece que al principio empezó el combate un poco estancado y cuando llegó Ricochet y Sydal eso empezó ya cuesta arriba. No soy un gran fan de Ricochet, pero me pareció muy buena su aportación aquí. Me pareció que le dio ritmo y en general me salió un buen combate. También me gustó el detalle de que ha sido el primer, ¿cómo se llama? La powerbomb esta de Cody Hall, Razor's Edge, ¿no?
Uh-huh, sí.
Creo que es la primera vez que acierta con el Razor's Edge. Creo.
Sí, no recuerdo haberlo no visto. Nunca. En New Japan al menos, ¿no? Porque creo que en las Indies sí lo ha hecho, pero en New Japan creo que sí. Primera vez sí. Pero
en New Japan creo que es la primera vez. Y la verdad me gustó mucho entre eso y, bueno, luego también destacar las caras de los Bucks vendiendo todos los movimientos, fueron geniales. Generaron un muy buen opener. La gente entró con la comedia de los Bucks y, oye, mira, un buen nivel para empezar Wrestle Kingdom.
Never Openweight Six Man Tag Team Championship, es decir, título de tríos de Never, Toru Yano y los Briscos contra Bad Luck Fale, Tama Tonga y Yujiro Takahashi. Los Hills atacan de inmediato de nuevo, la gente del Bullet Club viste pantalones con diseño de camuflaje, haciendo lucir que son un verdadero trío. Mark aplica el elbow drop de Mick Foley en ringside sobre Yujiro. Hay cánticos de ROH entre el público. Yano provoca a Fale, va a las cuerdas y le pide al público que coree break. El Bullet Club toma control sobre Yano. Tama le aplica un dropkick a los dos Briscos en su esquina, un movimiento difícil de aplicar, bien hecho por Tama Tonga. Yano quita la protección de una esquina. Mark hace el comeback. Mark le aplica el blockbuster a Yujiro en ringside. Como la gente no conoce a Jay, hay algo de silencio cuando lucha con Tama. Hay un forcejeo entre Jay y Tama en la esquina. Tama termina sobre los hombros de Jay, intenta agarrar la cuerda, pero Yano lo golpea a las manos con una silla y los Briscos le aplican el Doomsday Device para cubrir y llevarse la victoria. Yano y los Briscos, primeros campeones de tríos.
Cuando salió la noticia de los Briscos, que fue cerca del final de la... creo que fue del Road, sí. Fue del final del Road to Tokyo Dome, a finales de diciembre. Había mucha gente, no he llegado a entender porque había gente que no le gustaba, no sé, que no le gustaba que los Briscos estuvieran en New Japan. Probablemente estarían esperando otro tipo de luchadores, no sé, pero bueno, a mí siempre me han parecido interesantes los dos. Jay Briscos me parece quizá a lo mejor más completo, pero Mark en pareja, cuando empieza a gritar, cuando ha empezado con lo de la pose de la grulla, no sé si la hace allí también ahora mismo en Estados Unidos, pero...
Sí, es un gimmick del Redneck Kung Fu.
Pues me ha encantado, la verdad es que me ha encantado el tema de eso, ¿no? El tema de los gritos, porque es que tiene pinta de lo que tiene. Tiene pinta de paleto sureño, de Redneck americano, que y además parece que lo han soltado en la jungla, ¿no? Allí en el... Sí, bueno, es que realmente este tío parece que lo han sacado de una jungla, ¿sabes? Y me ha gustado, me ha gustado mucho, ¿no? Hace tiempo que no los veía, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención. El combate en sí, Es una sorpresa porque personalmente, al ser los invitados, Jay y Mark creía que iban a perder, que ya no se iba a llevar el pinfall y que no iban a conseguir los títulos. Así que el resultado me sorprendió bastante. Yujiro apareció con una nueva señorita, que por lo menos yo no la recuerdo de otras veces. El comentarista japonés empezó a nombrar todas, por lo menos me salen ya, creo que eran 5 o 6. Y la verdad es que es bastante contento, ¿no?, por el tema, porque no me esperaba, sobre todo después de lo del año pasado, ¿no?, que lo de cuando participó de Mighty 2000, TMDK, me hubiese gustado verlo más tiempo, ¿no?, a TMDK sobre el ring. Luego, por problemas, pues bueno, no han peleado en... bueno, Shane se lesionó a mediados de julio y también está lo del tryout con WWE y, bueno, expira contrato, ¿no?, ahora a final de año. Y no hubo la posibilidad, ¿no? Pero Jay y Mar, pues sí, bueno, vamos a ver qué es lo que... Porque no solamente... Hoy han vuelto a pelear, ¿no? Y no sé si, bueno, después más adelante vamos a hablar de ello. Así que no voy a decir nada, ¿no? Pero me ha parecido interesante la presencia de los dos y espero que a final de año de este 2016 también los tengamos en los torneos por pareja.
Este combate desde un principio alteró Twitter ya por el simple hecho de que Yujiro no entró con Mao, sino que entró con la chavala esta, se llama Shiori. Y Mao en Twitter pues empezó a poner mensajes, no, ¿por qué no he ido a Real Kingdom? Empezó a retweetar a fan y...
Ah, le puso leña al fuego.
Sí, y básicamente era todo a la timeline de Twitter, era Mao diciendo, ¿por qué no he ido? Y un montón de gente dando la razón, y fue un momento bastante cómico, al menos yo estaba siguiendo desde Twitter. Yo desde que lo anunciaron me pareció genial la elección de los Briscoe. Me parece una pareja la mar de los Briscoe con Llano. Me parece que le dan ese punto que necesitas Llano. Llano no es un hombre que necesita tener a alguien que esté bastante loco, tipo Izuka, como era antes. Y la verdad que con Mark, sobre todo con Mark y con Jay, lo consigue. Luego, cuando anunciaron la creación de este título, pues bueno, uno dijo, venga, vale, puede servir, porque imagínate las posibilidades de los que pueden retar por esto. Puedes retar un montón de gente por el título de trío, no tiene por qué ser solamente gente para promocionar como los Briscoe, no, sino yo que sé, un tiempo puede estar Tanahashi aquí con un par de personas y venga, hay un equipo de trío, venga, dominando la división. Y la verdad puede ser bastante divertido una introducción de los títulos. Cuando vi la reacción de, bueno, los Briscoe ya se han conocido en Japón, ya estuvieron un tiempo en Noah, ganaron allí. Creo que es más difícil explicarle, creo que lo dije por Twitter, es más difícil explicarle a un japonés en qué consiste Mark Briscoe que un americano entienda a Toru Yano. Es más difícil que un japonés vea y diga, ah, bueno, ¿y qué hace ese tío con barda? Es un redneck, ah, es un paleto, vale, sí. ¿Y por qué hace kung fu? Pues porque, ¿por qué no? Vale. No sé, entra... No me imagino al típico japonés que compra una entrada de primera fila pensando, entiendo a este hombre y estoy interesado en lo que hace. Pero así, Mark trabajó muy, muy duro, trabajó muy bien y sin duda me pareció lo mejor del combate. Por un lado creía que iba a ganar, por otro lado creí que iba a ganar el título Bullet Club, porque... Yo qué sé, han traído a Haku, el padre de Tonga. Yo veía una celebración ahí con un Ballet Club, el primer título de Tonga. Pues no, tienes que esperar. Generar un buen combate, bastante divertido, con Llano tomando la rienda. Y bueno, esto ha sido diseñado claramente para poner over a los Briscoe, pero ya sea para que se queden en New Japan durante un tiempo, para los shows que van a tener en febrero con Ring of Honor, no, quizás para ambas cosas, quizás veamos a los Briscoe más tiempo en New Japan.
Yo lo que quiero mencionar aquí es la promo que hizo Tama Tonga el día anterior, que tuvo que ver con algo que hemos hablado aquí, que es el hecho de que a Tama no le dan muchas oportunidades en New Japan, ¿no? Siempre lo vemos en combates de múltiples participantes, recibiendo el pin, o poniendo over en individual a alguien. ¿Y quién mejor que decirlo que él? Y él hizo la promo, hizo una muy intensa promo, ya pasando de las bromas que se hizo al inicio con la llamada de Doc Gallows y demás. Hizo una muy intensa promo diciendo que a mí no me dan oportunidades, soy el único del Bullet Club que no ha tenido un título. Y fue una promo convincente. Y dije, ah, qué interesante, yo espero que el Bullet Club gane, era una predicción que casi todo el mundo tenía. Y que Tama finalmente tuviera un título, pero habrá que esperar. Más pesó el hecho de que estén los Briscoes y están cerca los shows de Ring of Honor en Japón, que se han vendido bien las entradas. Así que estarán ahí y veremos qué sucede más adelante con el título Never de Tríos.
Yo es que no tengo ninguna duda que ahora mismo hay dos... Puede que haya algún otro que también se ha aprovechado, pero los dos luchadores más se han aprovechado ahora mismo de New Japan son Tama Tonga y Yoshihashi. Los dos, cuando le han dado minutos, han demostrado que valen, que sirven, que si no los quiere dar como campeón, pues bueno, es muy respetable, pero por lo menos darle esas oportunidades por los títulos, ¿no? Por ejemplo, a Yoshihashi por el Junior Heavyweight le podrían dar una oportunidad y no pasa nada. No lo gana, pero por lo menos yo creo que él se siente realizado, tiene la oportunidad. Y porque no sé, siempre, ya después de tantos años, yo creo que ya les empieza a pensar, a pesar, como dijo Tonga en la promo, ¿no? El tema de, oye, yo nunca he tenido un título y tampoco es que me han dado ninguna oportunidad, ¿no? Y claro, no sé, eso luego también provoca que los luchadores pues se piensen en el continuar en la compañía. Que yo siga así, seguramente nunca se ha planteado abandonar New Japan, ¿no? Porque es su casa, ¿no? Pero Tama Tonga, a poco que se descuiden, igual alguna empresa de Estados Unidos podría decir que es un luchador bastante considerable para ellos.
Título mundial de Ring of Honor en juego, Jay Lethal contra Michael Elgin. Lamento que no podamos ver la entrada de Lethal con su música original, porque es algo muy importante en su acto. Elgin está over con el público, desde el inicio se muestra con ventaja en fuerza. Hay un spot que me parece muy tonto por parte de Elgin. A veces los powerhouses hacen cosas, ¿no? ¿Sabes? Como hacer un suplex y bajar un brazo para que parezca que lo sostiene con una sola mano. O también en un choke slam que bajan una mano y luce genial. En este caso, Elgin tiene a Lethal en un military press sobre sus hombros, ¿no? Levantado. Y decide bajar el brazo que sostiene la cabeza, haciendo que veamos que Lethal está apoyándose en su hombro. Matando el kayfabe. Como para decir, lo levanto yo, pero ahí está el truco, ¿no? Lethal aplica uno de sus topes hacia afuera y cae directamente en la barricada. Repiten el movimiento, nos perdemos el segundo tope. Tras el tercer tope, Truth Martini hace el spinning Rooney en el ring, según dicen los comentaristas, pero la cámara no lo enfoca. Lethal toma el control, le pide a Truth que tome una foto para el Instagram. Elgin hace el comeback, aplica el deadlift Falcon Arrow desde la esquina, que siempre queda genial. Elgin aplica el buckle bomb, Truth interviene y el referee se distrae con él. Elgin levanta a Lethal para el Elgin Bomb, pero Lethal lo golpea con The Book of Truth y aplica su Lethal Injection para llevarse la victoria y retener el título.
De todos los combates que hay en... A excepción, por supuesto, del pre-show, uno de todos los combates que hay en la card fue el más flojo, por lo menos para mí. Yo me esperaba bastante más de... Visto todos los combates de Michael Elgin en el G1, me esperaba mucho más de lo que vi contra Jay Lethal en el día de ayer. Sin embargo, hoy Jay Lethal sí que ha estado bastante bien. Hoy sí me ha gustado mucho más el combate que han hecho, más que el de que ha sido contra Juice Robinson. Me ha gustado mucho más este combate de hoy que el de ayer de Tokyo Dome. No sé, Elgin me da la sensación... Es que eso, o sea, la sensación de que podía haber hecho bastante más, que supongo que este combate cogerán y a lo mejor lo ponen en Ring of Honor de alguna manera por el tema de que era por el título. Y... Tampoco te puedo hablar mucho del tema de Jay Lethal, porque yo a Jay Lethal le perdí la pista cuando dejé de ver TNA con el tema de Black Machismo, ¿no? Y a partir de ahí ya te digo, no lo he vuelto a seguir. Si acaso está las veces que ha estado que New Japan ha estado por allí, y hoy cuando con el New Year Dash, que sí me ha gustado mucho más que, como te digo, que de ayer. No sé, el combate, la verdad, flojo, muy flojo. Y como te digo, no puedo opinar de Ring of Honor, ¿no? Porque no la veo, así que no sé qué puede ser lo siguiente para Jay Lethal. Pero Michael Elgin, si se lo proponen allí en Japón, sigue teniendo hueco por el tema del tipo de luchador que es, ¿no? Que carece New Japan, aunque ahora mismo con los Young Lions que van a entrar, pues sí que tiene esa plaza cubierta, pero eso precisamente, no dejan de ser Young Lion, y Michael Elgin sí le viene bastante bien, sobre todo para el tema ahora de Tanahashi, ¿no? También que lo vimos en la World Tag League de pareja, y que es interesante, ¿no? La combinación entre ambos. Y también quiero decir que el finisher de Jay Lethal con ese springboard previo antes de hacer el golpe, al nivel del Benadryler original de Ricochet, la verdad.
Gracias por comentarlo.
Yo siempre, ahora que lo he visto tantas veces, ya le perdí un poco, perdí la sensibilidad de ese finisher, ¿no? Porque ya me acostumbré, pero sí recuerdo que las primeras veces que lo vi, decía, ¿por qué tiene que hacer la voltereta previa, ¿no? Y incluso había momentos en los que no tenía cuerda, y antes de aplicarlo hacía como una voltereta antes de aplicar el movimiento. Así que, bueno, ¿qué se puede hacer?
Madre mía. Que se busque otro finisher muy fácil, madre mía. Es que yo sigo sin entender la voltereta, pero bueno. Como pasó el año pasado, bueno, como yo más o menos predije, esto iba a ser la pausa para ir al baño de los japoneses. Y realmente lo fue. Hay fotos de cómo se fueron filas completas de gente del Tokyo Dome al cuarto de baño. Fue increíble. A nivel de lo de Jeff Jarrett del año pasado, pues la gente se fue antes de este combate y volvió después, y tan tranquilo, oye. Y la verdad es que si yo hubiese estado en ese estadio, yo también me hubiese ido, porque para ver esto, la verdad aquí Lizard no me dijo mucho. Como he dicho, Lizard me ha llamado más la atención hoy con Joey Robinson que esto, porque aquí fue yo al menos vi un montón de control de Michael Elgin que venía de impresionar a gente en el G1, y bueno, hizo aquí un combate, pero que vamos, estaba ahí un poco él, un poco Lizan, y fue bastante aburrido. Luego el momento en el que Lizan se come la valla, pues mira tú, yo en el momento dije, ha tenido que doler, pero Lizard más o menos intenta reponerse, repite spot, bueno, luego el cámara falla, la producción no era el día del equipo de producción, la verdad, tuvieron que recibir un par de broncas porque perderse un par de spots y bueno, el problema en el main event, pero en general producción aquí falló un poco. Y eso, que fue más que nada dominio de Elgin, de Lizard vi poco, y bueno, al final gana con el libro, que yo qué sé, el libro ese que está, cuando lo tiran, se ve que está en blanco. Y yo qué sé, Michael Elgin tiene que tener la cabeza muy, muy frágil, o el libro tiene que ser muy duro. Nadie entendió el final, pues nada, luego el finisher tampoco me hizo gracia, así que fue un combate muy... muy insustancial para mí. Yo lo hubiese quitado a cartelera y me hubiese dado igual, la verdad.
Sí, fue un combate que no estuvo a la altura de lo que se esperaba, definitivamente. Yo vi, y precisamente la idea que me vino a la cabeza luego de ver este combate fue que yo considero a Lethal como un gran luchador. Me atrevería a decir incluso uno de los mejores del mundo en este momento. Y al ver este combate digo, qué lástima, porque la gente que no conoce a Lethal y no ve Ring of Honor lo va a ver y no se va a dar cuenta. O sea, nada de Lethal le va a decir es un gran luchador, porque realmente no lució así. No he visto el combate con Juice Robinson, espero verlo más tarde. Pero sí, lástima por lo de Ring of Honor, y a ver si en los shows que presentarán luego en Japón irá la cosa mejor. Título Junior de IWGP, Kenny Omega contra Kushida. Taguchi acompaña a Kushida, disfrazado de Doc Brown de Back to the Future. No hay mucho más, solo está Taguchi parado en el ring con un control remoto, ¿no? Lo mueve durante todo el combate, no pasa nada. Omega y los Bucks le aplican un triple super kick a Taguchi al inicio del combate. Kushida empieza a sacar ventaja y Omega ataca con un spray a los ojos. Le lanzan un tacho de basura a Kushida en ringside. Omega hace como un more bang for your buck ahí abajo, hace el giro con Kushida sobre sus hombros. Luego aplica un moonsault desde la barricada sujetando el tacho de basura. Los Bucks tocan los contenedores como tambores al ritmo del tema de Terminator para que Omega salte en tope con Hilo sobre Kushida afuera. Kushida se recupera y ataca el brazo izquierdo de Omega. Kushida busca aplicar una sumisión a ese brazo, pero Omega se lo saca de encima con un German Suplex. Kushida sobrevive al Electric Chair German Suplex y gira buscando la Kimura. Los Bucks intentan intervenir, pero Taguchi los ataca con el tacho de basura. Omega aplica el sit-down powerbomb levantando a Kushida con una sola mano, cuenta en dos. Omega aplica un rodillazo volador, levanta a Kushida para el One Wind Angel, pero Kushida gira en cobertura y consigue la cuenta de tres para llevarse la victoria y recuperar el título.
Lo dije cuando lo acabé de ver este combate, que me ha parecido la mejor actuación de Kenny Omega, por lo menos desde que firmó contrato a tiempo completo con New Japan. El principio del combate quizás está como de costumbre, como venía haciendo últimamente, que no daba esa sensación de ser el Kenny Omega que, por lo menos los que lo hemos visto antes de este personaje heel, consideramos que era un luchador muy, muy, muy bueno. Y aquí lo sacó todo. O sea, aquí se me hizo el combate. Ahora lo estoy viendo, que dura como unos 13 minutos. Y a mí se me hizo más largo. O sea, me dio la sensación de que el combate duró más de 12 minutos. No sé. O sea, creo que fue tanto las cosas que pasaron que se me hizo demasiado largo, ¿no? Pero, o sea, bueno, pero se me hizo largo. O sea, como si hubiera durado más de 13 minutos. Los intercambios de que si los rodillazos, que si me viene a memoria Kushida intentando hacerle el Kimura y la forma de soltarse de Kenny Omega es con un German Suple. O sea, muchos detalles de Kenny Omega que, ya te digo, me gustaron, me ha parecido la mejor la actuación de Kenny Omega en este último año. Y el tema de Taguchi está para todo. O sea, Taguchi lo mismo te vende los eventos el día anterior con su chaqueta que parece que se la ha quitado a bruzar, que te sale al principio del evento, que te aparece aquí como Doc Brown, ¿no? Y muy bien, la verdad, todo el tema. Me alegro por Kushida, ¿no? Porque esto era la victoria que yo creo que se merecía. Que esperemos que no vuelva a hacer Gedo una de las suyas, ¿no? Y corte ahí en la primera defensa o la segunda defensa el título de Kushida. Y lo de Kenny Omega, pues bueno, lo interesante viene después, ha venido el día de hoy, que después lo comentaremos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que le depara a Kushida, porque ahora mismo no se me ocurre, bueno, hoy ya tenemos un retador, ¿no? Hoy día 5, ¿no? Pero ayer yo pensaba que cuál podía ser el próximo retador, y la verdad es que a mí me gustaría que si alguien tiene que acabar con el reinado de Kushida, porque hay alguien que tiene que acabar, ¿no? Pero de momento no hay nadie, y el que me gustaría que fuera, que creo que lo vimos en este Super Junior, creo que fue del año pasado, a Kyle O'Reilly. Creo que tiene la misma base, tiene un estilo bastante parecido, creo que se entienden muy bien los dos. Y a mí me gustaría ver ahora mismo, ya que Red Dragon no es campeón, me gustaría ver a Kyle O'Reilly también tener una oportunidad en solitario por el título Junior Heavyweight y en un futuro, un próximo futuro, a finales de año quizá a lo mejor, o después del G1, ganar el título y tener también una oportunidad de lucirse en solitario, porque ya te digo, es un luchador que me encantaría que fuera el rival de la carrera de Kushida, porque son luchadores muy muy parecidos y el combate que dieron en el Super Junior me encantó. Y ya te digo, Omega, grandes cosas le esperan, ¿no? Es lo único que se puede decir por el momento.
A mí, en esta batalla de las películas, Regreso a Futuro contra Terminator, pues, mira, me terminó resultando un buen combate. Me recordó mucho al combate que tuvieron en Dominio, que fue muy bueno, y aquí estuvieron más o menos a la par. Fue muy similar, básicamente lo mismo de aquella vez, lo de trabajándole Kushida Omega el brazo izquierdo, intentando el hoverboard lock, y bueno, que si sí, que si no, y ahí se pegaba más o menos todo el combate. Y sigo diciendo que la ofensiva de Kenny Omega tiene que ser una de las mejores del mundo. Tiene un gran arsenal, y aquí los rodillazos los vendía Kushida en la parte final, los vendió como la muerte, quedó Kushida el pobre destrozado. Y bueno, algo que destaca mucha gente es cómo vendió Omega aquí, y a mí también me gustaría destacarlo, cómo vendió que intentaba mantener a Kushida en el One Winged Angel, luego con esa powerbomb a un solo brazo, me pareció un detalle brutal, y aún así no consiguió el pin. El detalle que Taguchi llegara vestido de Doc Brown, pues oye, mira, me hizo gracia. A pesar de que, si hablamos de paliza, Cheeseburger se tuvo que llevar la primera del evento y luego Taguchi. En el Rumble que hubo un momento en el que le pegaron todos, y aquí, que también se llevó lo suyo, el pobre Taguchi tuvo su momento de gloria, salvando al final a Kushida. Y va, bueno, un combate muy bueno y muy recomendable, al menos para recuperar al público después de la pérdida de interés que tuvieron tras el combate de Ring of Honor. Y el detalle este último de que el hombro de Omega no estaba apoyado en la lona, y aún así le hizo la cuenta. Y fue bastante gracioso ese detalle porque se veía claramente cómo no estaba, pero bueno, uno lo achaca a que se equivocarían. Pues nada, un mal detalle en un buen combate.
Título IWGP de parejas, Karl Anderson y Doug Gallows contra Togi Makabe y Tomoaki Honma. Anderson presume del hecho de que este es su octavo Wrestle Kingdom, dice que ya es estilo Undertaker. Los babyfaces consiguen sacar ventaja al inicio, se van a pelear a ringside. Gallows golpea a Makabe con su propia cadena y el Bullet Club pasa a tomar el control. Dominan a Makabe, se concentran en atacar la quijada. Honma hace el comeback, le aplica un Kokeshi a Anderson. Honma intenta aplicarle el Kokeshi desde la tercera cuerda a Anderson. Gallows interviene. Anderson intenta aplicar un Gun Stand desde la tercera cuerda, pero Honma se cae, así que Anderson aplica el Liger Bomb, pero Honma sobrevive. Makabe derriba a Gallows con un Lariat, revive a Honma con una bofetada, le aplican a Anderson el Doomsday Device con Kokeshi. Kokeshi desde la tercera cuerda y King Kong Knee Drop sobre Gallows para que Honma y Makabe se lleven la victoria y se conviertan en nuevos campeones.
Hay gente que comenta, bueno, yo cuando entró Karl Anderson lo veía y lo comenté, me parecía extraño, ¿no? Hay gente que ha dicho que se ha puesto en forma y he visto y es verdad que se ha puesto en forma, ¿no? Da esa sensación de que ha bajado por lo menos ha trabajado bastante más en el gimnasio. Pero no sé, hay gente que dice que ha visto tanto hoy como ayer como que a lo mejor es Karl Anderson y Doug Gallows en 2 años. Yo no sé si es que yo vi un combate diferente o qué es lo que ha pasado, pero yo lo vi en lo normal. O sea, lo normal incluso hasta algo por debajo a Karl Anderson y Doug Gallows de lo que normalmente solían hacer a principios del año pasado cuando ganaron el título y las primeras defensas. No sé si es que quizá, no sé, sensación mía o qué, pero no sé, me daba esa impresión, ¿no? Y aquí hay una cosa que, bueno, hay que comentar, que esto, claro, no hace tiempo que no sé, la verdad es que ahora no recuerdo si lo habrás comentado tú, Alessandro, en alguno de los programas, ¿no? El tema de esa polémica que había surgido con Honma, ¿no?
Que sí. No lo hablamos, es cierto, ¿no? Nunca lo comentamos.
Bueno, el tema de con Honma es simplemente que la chica con la que compartía vida, que es su novia de hace bastante tiempo, pues lo había insinuado, bueno, había insinuado, no, había dicho literalmente, pues la había acusado de violencia, de abuso doméstico. Y la noticia, pues, bueno, saltó, pero yo creo, y esto es un hecho que es verdad, ¿no? Que parece que se le ha hecho más caso aquí en el tema de Occidente, en Europa y en Estados Unidos, en toda la parte de América, que luego allí en Japón, porque no había, o sea, la noticia sí estaba publicada e incluso Honma hizo declaraciones diciendo que eso era obviamente, ¿no? Que era mentira y que no, que era un intento de desprestigiar su carrera. Y esto fue justo antes, o a mediados más bien de la World Tag League. Al final le dieron la victoria a Honma y a Makabe frente a Naito y a Evil. Y ya los teníamos aquí, ¿no? Y entonces le estaba la parte esa de a ver si por un casual no le van a dar la victoria a Honma o qué es lo que va a pasar, ¿no? También imagínate si a Honma le da en un momento por pegarle a Amber Gallows, que la tenía en ringside, porque si interfiera o algo, la que se podía haber montado. Se podía haber liado una espectacular, ¿no? Por suerte no pasó, ¿no? Y si me hubiera gustado que el pinfall lo hubiera realizado Honma, ¿no? Porque yo creo que era su momento, era más que Makabe, ¿no? Y Makabe, hay gente que también ha echado cuenta y dice que no ha perdido un Wrestle Kingdom nunca. Ya sea por pareja, sea por individual, dice que nunca ha perdido, ¿no? Entonces, no sé, no deja de ser llamativo el tema. pero ya te digo, lo importante aquí era Homma, ya por fin consigue un título, aunque sea por pareja, pero el pequeño detalle ese, ¿no? Que me hubiese gustado que él hubiese sido el que hubiera conseguido la victoria.
Ese detalle que comentaba Macabe, ahora que lo pienso, pues mira, sí, puede ser verdad y todo. Madre mía, no lo había pensado. Va bueno. Desde el principio del combate vemos que los chicos de los rótulos pues se vuelven a equivocar. En vez de Amber le ponen Amber con N, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya pasamos. Luego salía ella con un título, dicen que es de la NWA.
Sí. Sí, es el título femenino de la NWA que se lo ganó a Santana Garrett, que ahora también es la campeona del Wonder of Stardom de Stardom, ¿no? Mm. Y sí, se lo ganó hace un par de semanas.
Madre mía. Pues nada, uno sabe, uno ve gente salir con títulos de otras compañías tal que así, sin publicidad, sin nada, pues nada.
No, yo lo que he echado de menos a Bruzar, ¿no? Por sí. No sé, le pregunté incluso por Twitter, le digo, oye, ¿cuál es el pensamiento? O sea, ¿cuáles son tus sientes, ¿no? Por el tema de la victoria de.
Un día de promoción y todo de Royal Kingdom en el canal de New Japan, en YouTube.
Y sí, pero vaya, el tema de Santana Garre con el título, por ejemplo, de Stardom, sí. Porque se jugó el doble título, le importa una puta mierda a Bruzar hablando claro y pronto, vaya. Yo creo que no sabía ni que estaba por allí, en Japón, Santana. Con eso te digo todo. Entonces, ahora que la ha conseguido Amber, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero creo que deja a Santana un poquito más libre.
Y va, bueno, entre ver eso y luego... Lo de Carl Anderson, todo el peso que había perdido, se nota muchísimo. O sea, estás viendo a Carl Anderson más o menos de manera habitual. La verdad que me dejó un poco, ya desde el principio me dejó un poco descolocado. Y en general yo soy de los que vio aquí a un Gallows mejor de lo que nos tiene acostumbrado, la verdad. Me gustó todos los momentos que tuvo con Maccabi y el verlo más agresivo, el verlo más interesado, el verlo ahí llegando a decirle fuck you Maccabi cada 2x3 que lo veía, fuck you, y no paraba de decirle fuck you. No sé, a mí me pareció bueno para meterlo dentro del combate. Aquí cada uno tuvo su parte del trabajo, tuvo su mérito. Aquí Anderson me pareció que trabajó mucho. El momento este con Homma de que dicen uy, esto es muy peligroso, y deciden bajarse a tercera cuerda, en que seguramente iba a terminar siendo un Gunstan en un Kokeshi o una cosa extraña, pero que lo terminan transformando en Powerbomb, me parece una idea muy sensata y muy lógica, porque uno estaba viendo que se iban a caer y iba a ser el botch del año, vamos. Y también me hizo gracia, aquí quiero destacar los comentarios de los comentaristas en inglés. Striker estaba aquí hablando del trabajo y bueno, el dolor del cuello, no sé qué, de que estaba sufriendo Homma, y le pregunta a Yoshihashi qué le parece. Dolor del cuello a Yoshihashi. Pobre Yoshihashi, que aquí, bueno, comentario hizo más que nada...
Yoshitatsu.
Yeah, yeah. Yoshitatsu. Yoshihashi, yo me confundo de Yoshi todo. Yoshitatsu, el pobre Yoshitatsu que con el cuello como lo tiene... Y bueno, me hizo gracia dentro, humor negro dentro del tema. Y bueno, Homma siendo Homma y Maccabi aquí, lo vi más interesado en combate, lo vi más metido. Las secuencias con Galo me gustaron y el público estaba metido. Como decía Nathan, yo también pensé en que esto no iban a ganar y bueno, pensé en que a lo mejor puede llegar a darse un caso como el año pasado con Goto y con Shibata, que lo pierdan el próximo pay-per-view. Pues ya veremos, pero en principio espero que les dure. Eso de Homma, sí, se ha hecho más caso aquí que en Japón. También hay que tener en cuenta que Japón tiene una mentalidad distinta en cuanto a esto. Que hay otros escándalos que les sorprenden más, como por ejemplo el de Taichi. Pues sí, pero a lo mejor de violencia de género, pues a lo mejor no les parece... No les parece tan grave, que lo es. Pero bueno, ya se verá. En principio parece que no ha afectado a Homma. Se contó aquí una historia muy buena y en general contento con todo esto.
Hiroki Goto. Ah, no, adelante.
No, es que iba a decir que estaba mirando el tema de que lo que he dicho de Maccabi. sí que en individual parece que no ha perdido ninguna en ninguna edición de Wrestle Kingdom, pero sí por pareja, sí, en los primeros sobre todo, creo que el segundo y el tercero me ha parecido ver una derrota por en combate por pareja, pero en individual sí que no conoce la derrota en Wrestle Kingdom. No deja de ser un dato curioso, dato, la verdad.
A ver, cuando hablan del streak, ¿no? Y aparece Lesnar para romperlo. Hiroki Goto contra Tetsuya Naito. Tenemos a Evil con sus rayos verdes proyectados de sus manos durante la entrada de Naito. Bushi entra con una guadaña y una máscara que representa la muerte. Naito también entra con una máscara. Naito está over, recibe muchos abucheos, pero aplausos también. Evil y Bushi atacan a Goto antes de la campana. Evil le pone una silla en la cabeza a Goto, como cuando hacen los spots de atacar el cuello y demás, y con otra silla golpea a Goto. No sé cómo no lo lesiona o cómo no lo mata. Naito le aplica un neckbreaker a Goto desde el filo del ring sobre una mesa armada en ringside. La mesa se rompe un poquito nada más. De vuelta en el ring, Naito domina concentrándose en atacar el cuello. Naito vende un lariat lanzándose de cabeza en la lona. Un par de veces en el combate pasa esto. Goto hace el comeback, aplica un code red desde la esquina. El referee recibe un golpe en el forcejeo. Naito intenta una patada de foul, pero Goto la evita. Evil y Bushi intervienen, pero Goto se deshace de ellos. Naito aplica un golpe bajo y cubre, pero Goto sobrevive a la cuenta. Goto bloquea el destino de Naito, aplica un cabezazo y el Shotenkai para llevarse la victoria.
Yo todavía estoy comprobando a cuántos metros han enterrado a los ingobernables después de lo de ayer. Porque si ya lo de la World Tag League, con el tema de Homma y Macabe, creo que era una gran opción para que Naito tuviera una oportunidad y Evil tuvieran una oportunidad de ganar unos títulos y seguir con este crecimiento de los ingobernables de Japón. Y ahora llegamos aquí y pierde contra Goto. Pues no, o sea, no sé qué proponen. Es decir, si hay alguna especie de maldición sobre Naito o es que está pactado desde New Japan, desde arriba, que no gane un puñetero Wrestle Kingdom, por lo menos en individuales, porque lo comentaba yo con Gin también, que por lo menos lleva desde que volvió de la lesión no ha ganado ninguno. Tenemos el combate contra... El año pasado fue contra Jay Styles, el anterior fue contra Okada, que cuando ganó el G1, y este año contra Goto, y no ha ganado a nadie. Y más acabado que Goto, por decirlo de alguna manera, en New Japan no hay prácticamente nadie que pierde contra Goto.
Sí, perdió hasta con Muto y parecía que estaba hecho para que elevaran ahí todo aquel combate y perdió hasta con Muto, madre mía.
Claro, no sé. Tienes a un luchador que es que hoy en el Korakuen Hall, no sé si lo habéis visto, si habéis visto el combate, sí, pero es que la gente al principio se han quedado Naito y Tanahashi. Y cuando Naito ha dicho, voy a empezar yo, la gente estaba aplaudiendo a Naito y estaba coreando su nombre. O sea, tiene apoyo. Y tú vas el día anterior y no se te ocurre otra maravillosa idea que hacerle perder contra Goto. No entiendo, claro, nada.
Es que hablando de las derrotas de Naito en Wrestle Kingdom, esta es la más grave de todas porque tenemos a Naito que está over, es un heel que se le puede sacar mucho provecho, aprovechando que es el primer evento grande del año, el más importante. Una victoria habría sido un impulso para ponerlo ahí arriba, ponerlo en rivalidades importantes a partir de ese momento, pero parece que quisieron darle la victoria a Goto.
Es que no, pues aparte...
Realmente aquí creo que la diferencia es con el nuevo gimmick, que realmente en esto de tranquilo y de los ingobernables, pues realmente, por más pérdida que tiene, que tenga Naito, pues le da igual eso realmente. Así que a lo mejor lo tratan de justificar con todo eso de... No, va, bueno, me da igual, he perdido aquí, ya le ganaré a Goto en algún otro momento. Quizá con eso intentan justificarlo.
La verdad es que no lo entiendo. Y además teniendo a Evil y a Bushi en la esquina, podría dar una victoria a Naito siguiendo alguna táctica heel que protegiera a Goto y Goto no pareciera demasiado mal. De todas formas, hoy hemos visto otra cosa de Goto que también es importante. El tema del combate en sí, pues bueno, Naito a lo suyo, ¿no? Tardando 3 o 4 minutos en llegar al ring. Pero luego muy bien, ¿no? Volvió a hacer el mismo spot que hizo cuando se enfrentaron Evil y Goto, que fue parar un ataque de Goto con una patada en la entrepierna. No sé si Goto tiene hijos, pero si no los tiene, se le está complicando la cosa, ¿no? Cuando cada vez que se enfrenta con Naito.
Este feud con Naito no le conviene.
No le conviene para nada. Y no, simplemente, yo creo que lo más destacable es eso, ¿no? El tema de la derrota, vamos a ver qué es lo que puede pasar con Naito, ¿no? Porque ahora esta derrota, no sé a dónde quieren llegar. Vamos a ver, ¿no? Porque 2016 es muy largo. Ya tenemos un guión, parece, por lo menos tenemos una de las líneas claras, ¿no? De lo que va a ser el año 2016. Y vamos a ver dónde encaja Naito, porque Gin lo decía, ¿no? Me lo decía ayer. Dominion dice que en Osaka, la fecha de Dominion, la verdad, pero sí que The New Beginning es en Osaka. Y Osaka no es un buen terreno para Naito por lo general, pero eso mismo, va a estar interesante verlo. Vamos a ver, ¿no? Dónde acaba todo. Yo creo que Naito tiene que ser ahora mismo con Tanahashi en un segundo plano, tiene que ser una de las figuras principales de New Japan. Y aparte es que yo creo que ha demostrado y que ya no solamente es que lo demuestre él, es que ahora mismo es el público también el que con su reacción está diciendo que quiere a Naito, cosa que no pasaba hace un año. Entonces yo creo que tienen también que empezar a escuchar un poco lo que escuchar al público siempre no es tampoco buena idea, porque al final siempre le da lo que quiere el público y así a lo mejor puedes tener a Okada y a Nakamura eternamente en el main event, ¿no? Hay que también da un poco, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que tienen que escuchar un poco al público y dar una oportunidad a Naito, por lo menos por el Intercontinental, que es un título menor, pero que es importante, ¿no? En la estructura de New Japan.
O de vuelta al Never, pero bueno.
No, por Dios, no me interruina.
A mí me encantó la presentación de Naito, ya con Evil y Bush y siendo bastante obvia referencia a muerte, pero que Naito entrara de blanco, el color de muerte en Japón, me pareció también muy bueno. Luego la entrada de Goto, que había alterado el vídeo de entrada y solamente se veía momentos en los que se pegaba con los ingobernables. Me hizo mucha gracia la edición. Y el combate en general fue, creo que por debajo de mis expectativas, no sé, yo esperaba ver algo más y fue un poco más, le faltó un poco más de intensidad. Me gusta el ver a Naito, como con el cambio de tranquilo, no vende que le haga un kaiten y pasa un top rope Frankensteiner ahí de la nada. Bueno, me da igual, tú me pegas, yo te voy a pegar con otro igual. La colaboración de Evil y Bush y genial. Me hizo gracia que escupiera aquí Naito, porque básicamente venía todo Gil escupiendo a lo largo del evento y al final de ring, pues hombre, un poco de asco tenía que dar tanto escupitajo, pero fue un detalle curioso, porque es que estaba viendo Gils y en todos los combates Omega le escupió también a Kushida, por ahí otro escupitajo también, Y luego aquí quería comentar la labor de los comentaristas, porque fue, vamos, básicamente se escuchaba Striker, había también momentos de silencio para tres comentaristas. Me hizo gracia el dato de que Kevin Kelly no quería decir ingobernable, se resistía a decir ingobernable, no se atrevería con español, decía, no, el grupo de Naito, no sé cuánto, ¿no? Pero no quería decir ingobernable, no sé, a lo mejor tiene espanto a hablar en español. Y luego las pronunciaciones de Striker, que bueno, lo de Yoshi Koroshi, no sé, a mí me sigue sonando mal lo de Yoshi Koroshi. Y bueno, el último detalle es que cuando Naito se va, el que le ayuda es Komatsu. Ellos hay Komatsu, el único que le ayuda a retirarse. Y con esto de que habíamos comentado de que Komatsu podía entrar en Gobernable, lo comentó Nathan antes al principio. Y ahí se jugó con todo este tema. La verdad que no fue todo el buen combate que quería, pero oye, fue un buen detalle. Y abre muchas posibilidades tanto para Goto como para Naito. Naito se lo van gastando los cartuchos, pero oye, mira, con los shows en Osaka, a lo mejor si se animan hay posibilidades de que gane algo.
Never Openweight Championship, Tomohiro Ishii contra Katsuyori Shibata. Ishii tiene nuevo tema de entrada. Hay sirenas de alarma, hay ladridos de perros, Uno pensaría que está entrando un Steiner, pero es Tomohiro Ishii. Se van al brawl de inmediato, por supuesto. Compiten aplicando patadas a la espalda para ver quién las aplica más fuerte. Luego hacen lo mismo con los chops. Shibata toma el control, busca maneras de destruir a Ishii. Esto funciona con uno golpeando de cierto modo y otro, cuando se recupera, devuelve los mismos golpes. Shibata busca una sumisión atacando el brazo izquierdo. Busca el armbar, el triangle. Hay lariats, hay patadas, hay suplexes que no se venden. Y finalmente ambos se desploman en la lona. Ishii bloquea un penalty kick y derriba a Shibata con un cabezazo. Intercambian cabezazos en el medio del ring. Chocan las cabezas, durísimo choque. Shibata finalmente consigue aplicar el PK y se lleva la victoria. Y tenemos nuevo campeón Never.
Un nuevo campeón Never que prácticamente no le importa nada el título, ¿no? Tanto que hoy no me he fijado, pero sí que lo he leído. Que el detalle que es que ni lo llevaba cuando salió al ring. Shibata, a ver, el combate. Hay un momento que creo que lo han recogido en la foto. Quizás en directo no se nota demasiado, ¿no? Pero es una de las patadas que le pega saliendo de una de las esquinas. Shibata, ahí sí hay una foto que es preciosa. O sea, es el momento adecuado donde le pega la patada. Y creo que es el resumen del combate, ¿no? O sea, es el combate más duro que le he visto a estos dos. Y con una intensidad, pero no sé, o sea, hasta el punto de que daba la sensación de que se odiaban de verdad y de que iban el uno por el otro de verdad. Hay un momento que el del cabezazo, no los primeros, no, es que hay un momento donde se da un cabezazo que dicen, ¿por qué hacen esto?
Chocan, o sea, las cabezas.
Pero literalmente, o sea, no es un cabezazo que a lo mejor, como hace, por ejemplo, al principio del show de Fujiwara, que pone la mano y pega el cabezazo. O Ishii metiendo un poco la cabeza. No, es que fue un cabezazo entre los dos. O sea, cada uno empujó con la cabeza hacia adelante. Y el golpe se lo tuvieron que dar. Y eso, yo no sé cómo salieron vivos, la verdad, ayer del enfrentamiento.
Sí, se escuchó el sonido, se escuchó.
Sí, sí. Y me recordó cuando creo que fue el primer Shibata contra Goto, que creo que fue el de Gorilla King, donde hace unos cuantos años. Es un cabezazo que también le da Shibata a Goto, que a Goto lo deja sonado, o sea, totalmente. Goto no se lo esperaba y le da el cabezazo y se va a la lona como diciendo, por Dios, ¿cómo me hace esto, no? Yo que era tu amigo de hace años y lo sigue siendo, pero bueno. El combate, lo que es el combate, quizá como combate, como acción dentro del ring, quizás sea el combate de la noche. Teniendo en cuenta un poco más de algunas cosas más, no, pero si es por puramente competición, atletismo y lo que se vio dentro del ring, yo creo que sí, que es el combate de la noche. Como te digo, Shibata tiene el cinturón y prácticamente como que le importa poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo ha ganado ya, su primer título individual en New Japan. Además, ha costado trabajo, ¿no? Pero a partir de ahora yo creo que si algunas cosas que se están comentando son verdad, creo que se va a convertir en una figura todavía más importante de la que New Japan estaba, de lo que estaba previsto, ¿no?, que se convirtiese en este 2016. E Ishii, pues ya creo que ya por fin, ya si de verdad le toca un descanso, no más Ishii contra Makabe, ahora hay un nuevo campeón que es Shibata, y esos meses ahí en el Midcard yo creo que le van a venir muy bien a Ishii para relajar un poco, porque el 2015 de Ishii ha sido infernal, la verdad, y no solamente el 2015, ya es algo que arrastraba desde 2014 también, con una gran exigencia, y por fin va a tener esa oportunidad de descansar un poco, ¿no?, que siempre le viene bien.
Ese brazo vendado que era insignia de Ishii.
Uh-huh.
Y bueno, el combate en sí era... Es que no se puede describir más. Esto es lo que esperas cuando escuchas a Shibata y Ishii. Duro, violento. Pero además me gustó, porque se ha visto un poco la evolución de estos últimos meses de Shibata. Era un Shibata que... va analizando, no es simplemente un golpe, sino que va castigando, y con sarna cuando empieza a refregar el pie en la esquina, y sí, va disfrutando todos esos momentos de castigo. La colocación de vértebras esta barata que hicieron, de sentarse y dejar que el otro le pateara, el manjigatame, todos esos momentos se veía como Shibata iba trabajando, era algo metódico, no era simplemente violencia así por sí. Y sí, bueno, intentaba trabajar la parte superior de la espalda de Shibata, mientras que este se centraba en el brazo derecho y en el pecho. Y la verdad que me gustó todo el tema este del trabajo, el orgullo para admitir el dolor. Me recordó mucho al primer Shibata contra Ishii cuando empezó, aquel de 2013. Cuando empezaron rápido y tal, luego cayeron en el ritmo y bueno, ha sido diferente a aquel, pero igualmente bueno. Todo esto marca la línea del Neve, que básicamente ha quedado... Si está en Intercontinental y el Heavyweight, el Never ha quedado para más que hecho. Si te metes en combate, meterte en combate Strong Style y ya está. De hecho, yo le quitaba el nombre de Never y le ponía directamente Strong Style Title o yo qué sé. Hacía como Big Japan Pro Wrestling, que tiene el título de... el título de Deathmatch, el título de gente que quiere hacer wrestling. Pues este yo lo dejaba en Strong Style y ya está. Y quien se quiera matar por el título, que venga, que se dedica a esa línea. No sé, queda claro. Me parece una línea inteligente para darle una diferencia al Never, pero que con este estilo va a imposibilitar mucho el ascenso de talentos a esta marca. No sé, no me veo a Yoshihashi metiéndose de hostias aquí con Ishii, matarse como Shibata. En definitiva, aquí sumó bastante, se notó el escalón de intensidad. A partir de aquí uno notaba que estaba llegando al clima de RL Kingdom, que aquí ya empezaba lo bueno, y no decepcionó, estuvo a la altura de las expectativas.
El día previo Shibata había dicho que estaba listo para dejar años de su vida en este combate, así que eso es lo que cuesta ahora retar por el Never. Título IWGP Intercontinental, Shinsuke Nakamura contra AJ Styles. AJ entra con una máscara que tiene el diseño de la calavera del Bullet Club. El público está muy emocionado con el combate, desde que se anuncia en la pantalla y luego con la campanada inicial. Cada gesto que hacen para provocar se levanta a la gente. Hay un momento en el que AJ hace como que le dispara a Nakamura, y Nakamura hace como que atrapa la bala y se la come. La lesión de la espalda de AJ es un tema que también se ha hecho noticia en Japón, así que AJ vende la espalda y el público compra. AJ aprovecha que Nakamura está distraído, pensando que AJ está lesionado, y saca ventaja. Nakamura se recupera con un backbreaker en el que deja luego a AJ caer de cabeza en la lona. Nakamura utiliza el rodillazo con el oponente acostado en la esquina, pero esta vez coloca a AJ boca arriba para que reciba el impacto en la espalda. AJ bloquea el bomaye y encaja el calf killer. Nakamura gira y encaja el armbar. Parece que hay un botch cuando AJ quiere aplicar un reverse DDT desde la esquina. Nakamura está muy lejos. Nakamura recibe un pele kick y responde con bomaye, pero AJ sobrevive a la cuenta. Parece que Nakamura busca otro bomaye, pero AJ lo recibe con un rodillazo propio. Aplica un 450 splash, pero Nakamura sobrevive. Nakamura bloquea un lariat y en un hermoso giro encaja el armbar. AJ levanta a Nakamura en esa posición y aplica el Styles Clash, cubre pero cuenta en dos. AJ aplica el Bloody Sunday, lo tiene para el Styles Clash, pero decide que quiere hacerlo desde la esquina. Intenta el Styles Clash desde la tercera cuerda, pero Nakamura bloquea y aplica un driver desde ahí, cuenta en dos. Bomaye a la nuca y Bomaye frontal para que Nakamura se lleve la victoria y retenga el título.
Yo tenía, vaya, yo era lo que quería, ¿no? Que Nakamura retuviese el título, que AJ no ganara, porque otro título más regalado, como quien dice, a AJ Styles, no hubiese sido un buen síntoma, ¿no? Luego, poco a poco hemos ido entendiendo cosas conforme pasaron las horas, y hoy creo que son cosas que hemos completado ya por entender completamente. El combate al principio da la sensación que, bueno, que AJ no estaba muy por la voz, quizás, y que Nakamura habíamos encontrado la cara B, es decir, la cara que no trabaja tan duro como trabaja otras veces, pero hay un momento en el combate que no te se sitúa exactamente, pero que en ese momento es donde todo cambia y entran a un muy buen nivel, empiezan a subir el nivel y acaba como acaba, ¿no? Acaba con, pues, muy buen combate. Quizá no es como... Me gustó más el de Ibushi, porque creo que Ibushi entró en el juego de Nakamura. Entró con el tema de la misma dureza, intentó plantarle cara en su terreno, no le salió, también perdió, ¿no? Y si tengo que, bueno, quizás en los últimos combates, ¿no? Teniendo en cuenta también el de Tanahashi, yo creo que estuvo... Tanahashi, este combate contra Jester, creo que estuvo bastante parejo. Ese combate de Wrestle Kingdom, no los posteriores que hubo, no por el título intercontinental. Pero creo que todos están lejos del enfrentamiento de Nakamura contra Sakuraba de Wrestle Kingdom 7, por el tema de que también aquello era especial, ¿no? Era ver a Sakuraba encima del ring de New Japan contra Nakamura. Pero con esto no digo que el combate sea malo, ni mucho menos muy bueno. Quizás no para 5 estrellas, aunque hay gente que dice que sí. Yo tengo mi duda. Creo que en condiciones normales de la espalda de ella y de lesiones de Nakamura, que también está bastante tocado, lo hubiesen hecho bastante mejor. Con Gil lo comentábamos el día anterior de Wrestle Kingdom, que teníamos la sensación de que quizás este combate era la incógnita, ¿no? Por el tema de que te digo de lesiones y porque Nakamura hay veces que no se presenta a la hora de subirse al ring. Pero sí, cumplió bastante bien, más de lo que yo me esperaba. Y ahora, por suerte, Nakamura, pues bueno, tiene el título intercontinental, lo ha retenido. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. O sea, qué es lo que ha pasado hoy, ¿no? Dentro de un ratillo. Y también vamos a comentar ello. Y este combate, yo creo que aquí hay mucho más que comentar que realmente la victoria de Nakamura. Y sí, la verdad es que vamos a ver, ¿no? Porque pasan cosas. Están pasando cosas. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, hubo un momento por el que valió la pena poner a los comentaristas en inglés. Fue por escuchar cómo Striker decía que Ije tenía el movimiento más peligroso del mundo y Yoshitatsu le daba la razón de que Striker era el movimiento más peligroso del mundo. Ese fue el momento que merecía la pena escuchar a los comentaristas en inglés. Después se podía quitar perfectamente el idioma y volver al japonés tranquilamente. Porque, madre mía, tampoco tuvieron, no tuvieron el día los comentaristas en inglés.
No, yo te digo, yo estaba viendo el show en inglés hasta que llegué al Shibata contra Ishii y dije, este combate habría sido muchísimo mejor en japonés, así que los últimos dos los veo en japonés porque ya me cansé de estos tres.
Sí, normal, porque que Yoshitatsu solamente estaba, Striker iba a su bola, Kevin Kelly pues se quedó muy callado y la verdad fue un trío, fue una experiencia aparte. La verdad, si quieres experimentar con comentarios, hazlo en otro show, no te lo gastes en Wrestle Kingdom, es como llevar a WrestleMania, empiezas a probar comentaristas en WrestleMania, ¿no? Llévate a tu equipo, el mejor equipo que tengas y ya está, pues esto es igual, ¿no? Yoshitatsu, bueno.
Y además, no sé, pero el problema es que no sé si habéis visto la justificación de Tatsu, es que decía que en los últimos dos combates tuvo una mezcla de emociones que le hizo que no pude comentar. Digo, ¿qué me estás contando? Sí. Y hoy también ha tenido una mezcla de sensaciones. Creo que ha sido
al un combate de... Al principio del evento dijo algo así, en plan de, no estoy muy suelto con el inglés. Lo dijo. Tuvo las narices de decirlo al principio del evento. Creo que por ahí alguien hizo un tweet del momento. Y yo cuando lo escuché, la verdad, fue en plan de madre mía. Madre mía, lo he dicho en serio. Pero bueno, tema.
Antes de salir eso, pero hay que pensar en esta idea, ¿no? ¿Por qué ponen a Yoshitatsu en comentarios si se sabe que no? O sea, él habla inglés, pero no habla inglés a un nivel para ser locutor o para ser narrador o comentarista en un evento. Pero está ahí porque, me imagino, porque, bueno, quieren darle algo importante a Wrestle Kingdom, pobrecito, por la lesión, y lo quieren bastante a Yoshitatsu. Pero no aporta comentarios y además, si se supone que esta transmisión en inglés apunta a un público, digamos, casual, ¿no? De habla de fuera de Japón, poner a Yoshitatsu no aporta en este caso, ¿no? Más bien, Tatsu sería para que esté ahí, para que llame al fan japonés, pero no tiene sentido que esté en la mesa de inglés.
Sí. Fue una decisión más que nada. A ver, Ring of Honor tenía que imponer a uno de los suyos, a Kevin Kelly, si van a participar con todo este acuerdo. Striker, bueno, el que se ofreció, y básicamente New Japan fue el que tuvieron que poner a Yoshitatsu por poner a alguien, porque realmente su equipo no van a dar a. No tienen a nadie en sus comentaristas, Nogami o Shibata o algunos de estos que sepa hablar inglés fluido, así que decidieron ir con Yoshitatsu por esa decisión, para poner a alguien que fuera de ellos, Striker más o menos manera consensuada, pero uno por cada. ¿Decisión mala? Pues sí, la verdad. Yo sí me parece un tío genial, me parece el tío se esfuerza, más con la que le ha caído, con la lesión de cuello. Pero aquí en comentarios, pues la verdad fue restó más de lo que sumó, la verdad. No se le escuchaba, había combates en los que directamente dijo nada más que Ye. De hecho, en el anterior, en el de Never, simplemente dijo Ye y ya está, una vez, y se cayó. Fue increíble. Pero bueno, no nos detengamos más en esto porque es para darle de comer a otro lado. Es otro tema aparte que la verdad que tiene polémica, porque es que sinceramente no se entiende, y más cuando se supone que van a mantener este equipo. Si ves que Yoshitatsu no ha funcionado, que hay queja, y la gente van a seguir con Yoshitatsu, bueno, es para darle algo a él, yo qué sé. En New Japan ellos deciden sobre su producto. Me gustó la mesa en japonés. Ya se incorporaron Chono y Liger. Y bueno, Chono, una leyenda en New Japan. Y valoraba mucho el trabajo de AJ. Por ejemplo, a Dropkick comentaba cómo le gustaba el arco que formaba cuando conectaba la Dropkick. Y en general, AJ recibió muy buenos comentarios. La primera parte de combate creo que quizás si le faltó un poco más de intensidad, y como comentaba Neiza, hay un punto que después del castigo de Sparta, de hecho de fingir de ella más o menos, todo este tema, hay un punto en el que empieza a subir de intensidad y cada movimiento cuenta, van trabajando genial, Nakamura va cada vez más con la Sparta, va buscando es un cross arm breaker, todo ese trabajo. La rodilla a los Saku me encantó. Ese momento que le aplicamos rodillazo a la cara a Nakamura, me pareció el momento del combate.
AJ a
Nakamura cuando le aplica, yo, me recordó mucho lo de Sakuraba, cuando le da Sakuraba a Red Kingdom 7, se me vino a la cabeza, es que es inmediato.
Pero es que más que pegarle, a mí me dio la sensación de que lo que hizo fue ponerla. Pone la rodilla en Nakamura, el que va de frente, más que intenta hacer el de eso. No sé, a mí lo poco que le vi que intentó hacer, por ejemplo, también lo del Stone de AJ Styles, a mí no me convenció. No veía como que realmente daba la sensación de que lo hacía con ganas, ¿sabes? De que había realmente intención de hacerlo detrás del movimiento. No sé, bueno, fue una sensación extraña.
A mí se me vino lo de Sakuraba. Quizá no fuera exactamente igual, pero la imagen es la misma. El momento este en el que están ahí peleando con el triángulo que lo transforma, está ahí con el armbar, bueno, que lo termina transformando Styles en un Style Clash. Nakamura se deja básicamente todo el codo, y la verdad el movimiento es muy similar al spot que tuvieron en Wrestle Kingdom 8 Tanahashi con Nakamura, que Tanahashi convierte en un Cloverfield que le estaba aplicando a Nakamura, lo convierte en un Style Clash. Y fue muy similar, me hizo muchísima gracia cuando recorté el momento. Este combate era en estos momentos que me venía al recuerdo, no sé, era una cosa extraña, a pesar de que no se había hecho ninguna vez, en principio. Y bueno, fue un bastante buen combate, no tengo ninguna queja. Me hizo mucha gracia cuando intentó hacer AJ, se vino arriba y dijo, bueno, le voy a aplicar lo mismo que Naito el año pasado, el Super Style Clash desde el esquinero, pero no funciona. Todos esos detalles me encantaron. Fue un combate nuevo, fresco, pero que aún así tenía muchos detalles de otros combates, tenía muchos detalles de otras historias. En general me gustó más de lo que esperaba. Era muy negativo porque AJ no es Ibushi, y Ibushi pues ya teníamos un precedente de que dio un combatazo con Nakamura, y no veo a AJ es bastante creativo, pero no veo teniendo la creatividad de Ibushi. Y va bueno, todo eso
sobre todo que no está igual de loco que Ibushi.
Exacto, y me generaba todo ese tema de duda de ¿será un buen combate? No, mucha gente está dando hype. De hecho, antes del evento ponían los rótulos de Wrestle Kingdom, lo titulaban como Best in the World, la pelea para decidir al mejor del mundo. Un poco tirarse a la piscina, pero va bueno. Terminó siendo un muy buen combate, un clásico para Rebel Kingdom. Si es que mira a lo largo del show, se miran estos tres últimos combates y fue un gran... No sé si decir último combate para ella, pero básicamente sí, fue genial.
Vamos con el main event cuando ya pasamos la hora y 40 minutos en este podcast. Título IWGP pesado. Kazuchika Okada defendía ante Hiroshi Tanahashi. Se retan al inicio. Okada saca algo de ventaja. Tanahashi trabaja la pierna derecha de Okada y toma el control. Okada aplica un springboard dropkick que hace caer a Tanahashi en ringside. Okada corre y salta en crossbody sobre Tanahashi por encima de la barricada. Okada domina y concentra su ataque en el cuello de Tanahashi. Tanahashi se recupera atacando de nuevo la pierna derecha. Aplica un dragon screw en la pierna izquierda de Okada en la esquina. Otro la pierna derecha en las cuerdas. Sling blade de Tanahashi en el filo del ring y high fly flow crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. High fly flow de Tanahashi desde la segunda cuerda sobre las piernas de Okada. Okada aplica varios front kicks seguidos y luego uno desde la tercera cuerda. Tanahashi sigue trabajando las piernas, bloquea un dropkick y encaja el Texas Cloverleaf. Okada evita el high fly flow y aplica su tombstone pile driver. Aplica el Rainmaker, pero Tanahashi sobrevive. Okada aplica el high fly flow, pero Tanahashi sobrevive de nuevo. Tanahashi bloquea el Rainmaker y aplica un Rainmaker él mismo. Tanahashi bloquea el Rainmaker con Slim Blade, aplica un Dragon Suplex pero cuenta en dos. High Fly Flow a la espalda, High Fly Flow frontal, parece que todo ha terminado pero cuenta en dos. Okada bloquea el High Fly Flow Crossbody con un Dropkick, otro Dropkick, German Suplex. Tanahashi bloquea el Rainmaker con una bofetada, pero Okada aplica dos Rainmakers cortos y un Rainmaker completo para que se lleve la victoria y retenga el título.
¿Sabéis del gif este de Cena tirándose desde lo alto que pone Cena wins LOL?
Sí,
pues
sí.
El momento en el que este Okada salta por la valla, si no existe ya, lo voy a hacer de Okada wins LOL para futura posible caso, ¿no? Que se vaya a dar. Hay una cosa principal que se ha criticado mucho, mucho, mucho en este combate, que es a la hora de vender el tema del castigo a las rodillas. Es complicado. Okada creo que es uno de los, por lo menos en New Japan, que vende muy bien. El año pasado lo vimos con el tema del brazo, precisamente contra Tanahashi, y en otros muchos combates hemos visto que vende muy bien el daño. El problema, y esto quiero que es verdad, o sea, es verdad, las quejas en las que dice, cuando se quejan de, por ejemplo, el tema de esos dropkicks que le hizo también el combate de Tenryu, varios dropkicks seguidos a plena velocidad, eso sí, eso está mal, ¿vale? Pero hay que entender una cosa, es que si Okada, si Okada vende completamente la rodilla, es que no hay combate, y entonces estaríamos hablando de que el combate ha sido una basura. Porque le costaría mucho el moverse con una lesión en la pierna. De todas formas, hay momentos donde sí se ve que lo está vendiendo. Por ejemplo, hay un dropkick que no es exactamente este que le pega en la esquina, sino uno lo lanza, lo pilla en carrera y al aterrizar Okada se lleva la mano a la pierna y sí, se ve que lo está vendiendo. Pero quizá a lo mejor sí, que lo podría haber hecho mejor. Sí, que algunos movimientos podrían estar limitados también. Pero no sé. Dentro de lo que cabe, yo creo que hizo lo que podía, ¿no? Por el tema de que una lesión en la pierna no es fácil de vender. Hay gente que no sabe venderla totalmente y hay gente que a lo mejor la vende un poquito menos, como fue en el caso de Okada. El combate en sí, pues lo que esperaba, ¿no? Es la culminación de una historia que lleva, creo que son 4 años, me parece, en proceso, ¿no? Siempre se ha vendido la historia de Lace, que era Tanahashi, con el nuevo... el que aspiraba a ser nueva cara de la empresa, en este caso era Okada. Finalmente lo ha conseguido, ha vencido a Tanahashi en Great Lake Kingdom. Como detalle, por ejemplo, hoy, yo no me he dado cuenta, pero sí que había gente que lo estaba comentando, Tanahashi ya no llevaba la palabra Ace en los pantalones o en la rodillera, ya se lo había quitado. No sé si habrá sido casualidad o ha sido por el tema de lo que ocurrió ayer. Y la verdad es, no sé, el combate es muy bien, el combate creo que cuenta la historia que tiene que contar. Ese momento, con el, sobre todo al final, ¿no? Con el tema de los Rainmaker, cuando le pega el guantazo. Cómo el cámara enfoca la mano de Tanahashi, de Okada, agarrando a Tanahashi, negándose a dejarlo ir, para luego acabar con los Rainmaker, ¿no? Y muy bien, muy contento, la verdad. Podría haber sido mejor, porque todo es mejorable, ¿no? Pero muy bien, muy bien, muy contento con lo que han hecho estos dos a lo largo de estos últimos 4 años. Espero que ahora se cumpla, ¿no? Lo que se tiene que cumplir, que Tanahashi no vuelva hasta ahora mismo, o por lo menos hasta dentro de un par de años, o por lo menos hasta que Okada lo pierda el título en la órbita. También quería decir otra cosa, que una opinión interesante que había leído, que ahora que Okada es el campeón y es la nueva cara de New Japan, ahora es él el encargado de cumplir la función que estaba cumpliendo Tanahashi hasta ahora, que no solamente era ser la cara de la empresa, sino también poner over a otros luchadores en sus combates. Ahora es esa época en la que, bueno, Okada es muy joven, tiene todavía bastantes años por delante para seguir siendo la cara de la empresa de manera eficiente, pero también tiene que empezar a pensar en eso, en los otros, ¿no? Los que vienen por debajo para ir construyendo cosas más interesantes, sobre todo si los rumores que hay, pues al final se cumplen, ¿no? Entonces, empezando por Naito, tiene a Goto, incluso algún fichaje más que pueda haber a lo mejor fuera de última hora. Si Suzuki vuelve y se trae a Sugiura, pues también podría tener, aunque Sugiura obviamente ya no hay que ponerlo a ver a su edad, ¿no? Pero sí que es un luchador que puede estar ahí también para el reinado de Okada. Y vamos a ver, ¿no? La primera fecha, o sea, la primera defensa ya ha sido pactada hoy, o por lo menos se ha dado a entender, hasta que no llegue el anuncio de la rueda de prensa, pues no se sabe si es verdad, pero vamos a ver, ¿no? Yo creo que se abre una época nueva, por fin, ya, después, que no me canso nunca de ver a Tanahashi contra Okada, ¿no? Pero que sí que, como bien mucha gente se estaba quejando, pues por fin ya se abre una nueva etapa y vamos a ver de lo que es capaz realmente ahora Okada cuando, llevando el peso de la empresa, puramente él, porque ya Tanahashi se ha echado a un lado, que seguirá ahí, seguirá seguramente a lo mejor con el título intercontinental o con otro título, pero es el momento de Okada. Yo creo que también es momento, sobre todo también, de que se independice un poco de Gedo, ¿no? Yo creo que Gedo ya cumplió su función, lo ha llevado hasta donde está y ahora es cuando ya tiene que dejarlo volar solo, aunque también entiendo que puede ser en un futuro una posible historia entre Gedo y Okada, ¿no? La ruptura. Así que por esa parte entiendo que no sea, ¿no? Pero son cosas, pequeños puntos que ir considerando ya, ahora que Okada es el nuevo rey, y vamos a ver en el futuro. Yo creo que este año 2016 va a ser complicado, creo que va a ser más complicado el año pasado en muchos aspectos, y vamos a ver, ¿no? Qué es lo que ocurre.
A mí sobre este combate, bueno, me gustaría ir empezando a contar sobre todo el año que ha tenido Okada, el 2015. Empezó con una rivalidad con Fale. La rivalidad, bueno, parecía que más o menos no prometía, pero así consiguió sacar lo mejor de Fale. Y ahí Okada aprendió cosas. Luego contra AJ también consiguió superarlo al fin. Que parecía que le había quitado el número uno, le había quitado el título meses atrás. Bueno, se lo quitó a Tanahashi, pero bueno, antes se lo quitó a Okada cuando llegó AJ, y bueno, consiguió derrotarlo al fin. Siguieron los meses, consiguió derrotar a Tenryu, aprendió a ser un ace. Y bueno, llegaba la parte, lo último que le tocaba por escalar, que era el combate contra Tanahashi. Aquí hemos visto ya demasiados combates Okada Tanahashi, que no quiero decir que sean demasiados, sino que hemos visto muchos, perdón.
Creo que el octavo, ¿no? Me parece.
Sí. Pero aún así, siempre consiguen buscar algo nuevo, algo diferente. Y aquí han ido a buscar algo nuevo, algo diferente. Mientras que el enfoque en el trabajo había sido en piernas, en brazos, hemos pasado ya de que se han trabajado básicamente todo, cada uno. Aquí más que de vender o trabajar, era por contar una historia. Eso por un lado. Esto viene todo a raíz de las críticas del selling de Okada, de cómo vendió. Aquí había una historia claramente por encima y eso era lo que se tenía que vender. Luego estaba que a mi juicio me pareció que vendió perfectamente Okada cada momento, que sí, que quizás se liara mucho Dropkick, que luego lo vendiera, pero era más el orgullo de conseguir al fin algo que se le había escapado ya dos veces contra Tanahashi, algo que había ido persiguiendo y que al final le pudo más el orgullo y arriesgó con todo, arriesgó a lanzarse hasta quedarse sin piernas, hasta había un momento, en los momentos finales, que intenta hacerle un tombstone y se queda así un poco, que le cuesta, porque le duelen las piernas, se está dejando todo de sí, y a mí realmente sí me pareció que se contó una historia, que se vendió todo, que a mí me pareció genial de arriba a abajo. Era una pelea de egos, de orgullo, combate definitivo, no había un principio, no habría otro más, este sería donde se decidiera todo. Y sinceramente no os quiero contar más porque es algo que hay que ver, es que este combate es, para mí es genial. Hay un momentazo, el momento este que Okada salta recordando el año anterior como había saltado Tanahashi en High Fly Flow, y aquí salta con el splash por la valla como contaba Nathan antes. Yo también necesito un gif de eso, y ese momento se ve como hay un escalón, el escalón hacia abajo que está entre ringside y luego la parte esta que dejan para comentaristas y tal, y se ve como hay un escalón hacia abajo que realmente es otro, un poco más de altura más, que se va a llevar de golpe el luchador, y el ver cómo se lanzaba, cómo lo intentaba todo cada, la verdad me encantó. Luego cómo lo estaban vendiendo los comentaristas japoneses, era increíble. Mientras he visto el combate en inglés también, y va bueno, los comentarios iban de hay un momento en el que Okada provoca a Tanahashi y se pregunta, bueno, es que Tanahashi le pega un slap en la cara a Okada y le dice Striker a Yoshihashi, me pregunto qué le habrá dicho para conseguir esa reacción Yoshi, y dice Yoshi, yeah, y se queda ahí, momento de silencio.
Hoy precisamente es el comentario que quería decir, creo que ha sido hoy, la verdad es que no sé si ha sido hoy o fue ayer, la verdad ya me baila la fecha, pero hay un comentario donde me preguntan, ¿cree que la estrategia de Hashi está funcionando? Y o sea, se produce un momento de silencio y dice Tatsu, dice sí, se produce otros 3 o 4 segundos de silencio en los que le pregunta a Kelly y le dice, ¿pero por qué cree que está funcionando? Dice, porque está funcionando, es buena. Fin. O sea, ese es el comentario de Tatsu. Es como, ¿qué coño hace? O sea, es que no aportaba nada. Es que no estaba aportando absolutamente nada.
Verte a Wrestle Kingdom en inglés a japonés es una experiencia completamente distinta. Es que te varía con este tipo de comentarios. Es que te varía. Te escuchas a Nogami interesado.
Aunque
a
Chono, no entiendas nada.
No entiende, pero nota la emoción, nota la emoción de cuando escapa de Rainmaker por segundo año. Escapa de Rainmaker, ¡wow! Y aquí era como, ¡wow!
Bien. Y hablando de comentarista, estaba también el lado de los japoneses, estaba Chono. Que Chono, sí, cuando sí lo enfocaron al final, que parecía, ¡coño, Chono ha despertado! ¿Sabes? Porque nos daba la sensación de que estaba también muerto durante el combate. Y solamente cuando lo enfocaron en la cámara al final, que le comentaron algo, Chono giró la cabeza y dice, está vivo, ¿no? Debajo de la gafa de eso sigue vivo.
A mí la verdad es que este combate me lo vendió todo, desde lo más básico a lo más complejo. Hay un par de momentos que me vendieron un par de finales falsos, de que yo decía, y sigue Dolalia, y sigue y si hay un Wrestle Kingdom 11 entre estos dos. Y me daba miedo esos momentos, y Dragon Suple que se queda en 2,99, se queda básicamente a la palmada. Y
no, si estaba Tiger Hattori ahí, contaba 3.
Sí, sí, sí. Y luego
buen árbitro, hombre, Tiger es buen árbitro, lo que pasa que a veces que
es la pifia, pero bueno. Pero es normal, yo qué sé, estás ahí y dices, bueno, qué diablo que acabe esto. Y la verdad que el final, la recta final es genial y hay que verlo, ¿no? Si quieres drama, tensión, una historia, algo a lo largo del tiempo, esto es pro rally, esto es... me encantó. Si tuviera estrella, he dado 5 millones de estrellas, la verdad, para valorarlo. Este combate me pareció el cúmulo perfecto.
A su propio Dave Meltzer, y que se lo queden y no lo devuelva.
Y bueno, lo que comentaba Nathan, de que se abre un nuevo camino. Ahora Okada tiene que asumir el rol de que es el nuevo Ace, a pesar de que hoy decía Tatsu que Okada no es el nuevo Ace. Tanahashi no lleva la palabra Ace. Ahora mismo, incertidumbre de quién es el nuevo Ace, según Yoshitatsu, no sé. Se lo darán al primero que pase, a Tiger Hattori mismo. Pero, Dios mío, comentaristas hicieron... Yoshitatsu fue totalmente negativo. En principio es Okada el nuevo Ace y le toca a él el ser el nuevo representante, el nuevo estandarte, y el que eleve a gente, no que lo eleven más. Le van a tocar, es muy joven, tiene 28 si mal no recuerdo, y le toca llevar la empresa durante bastantes años, y veremos cómo aguanta Okada esto. Tanahashi consiguió transformar la empresa y a ver si Okada es capaz de generar una nueva transformación o al menos de mantenerla.
Hemos visto entonces un buen Wrestle Kingdom, un gran show. Me pareció el año pasado fue más especial. Este no fue el mejor show de la década, pero fue un gran show y creo que la pasamos bien, ¿no?
Sí, hombre, este año había cosas que han sido un poco... No sé, el año pasado, por ejemplo, algunas entradas de los luchadores pues estaban mucho mejor. Este año creo que el único que ha tenido así un poco de cosa especial me parece que ha sido Kushida, con el tema de tener a Taguchi en el ring con lo del mando. A Okada igual podemos considerar que le entran así un poco especial porque se fueron las luces, se fue el sonido. Kidani dijo que estaba todo preparado. Hombre, sí. hay una cosa ya extraña, ¿no? Que da la sensación que a lo mejor puede ser que sea verdad que esté preparado. Pero no sé, eché incluso de menos el que no le hubiesen puesto el tema especial que tenía de Wrestle Kingdom, ¿no? Que tenía una entrada especial, ¿no? Que he utilizado para otros grandes combates también. Eso lo eché mucho de menos, digo yo. Bueno, por lo menos ponerle ese tema de entrada que sea un poco especial, ¿no? Pero que va, no sé. Yo creo que todo el dinero que tenían se fue en hacer que Momoka, la chica verde de Momoiro Clover Z, cumpliera los sueños de Yado, ¿no? De estar en el mismo ring que Yado. Y sobre todo también el tema del público, ¿no? El tema del público, que yo creo que es un tema importante, que ha bajado la asistencia. Este año están 25.000 fans. Se buscan causa, la verdad se están comentando mucho. Principalmente, Gin también hizo un estudio del tema de los días en los que había caído Wrestle Kingdom, pero hay que recordar que en esas fechas en las que se anunciaban 40.000, 30 y tantos mil, 45.000, entonces toda esa época eran gente que había entrado, que estaba allí viéndolo. Realmente, si te ves los shows, aunque Kyle O'Reilly sí me parece que sigue contando gente, los 25.000, los 25.000 yo creo que se superaban bastante. Sí que es verdad que no estaba lleno como otros años, pero los 25.000 que se han dicho son entradas vendidas, ¿vale? Luego hay mucha más gente que entra por lo que sea, por gente que le regala la entrada, por acuerdo con patrocinadores y tal y cual, pues van al show y siempre suelen ser más. El año pasado creo que fueron 35.000, el anterior me parece que fueron 36.000, creo que también andó por ahí. Y el primer año que se empezó a conocer el tema de las entradas fueron 29.000, o sea que es el dato más bajo de los últimos 4 años. Creo que el 7, 8, 9, sí. Son los últimos 4 años los más bajos. 25.000 está bien, ¿no? Hay que tener en cuenta el día, hay que tener en cuenta... Hay gente que también dice que incluso que es que no, es que Japón ahora mismo está en recesión y por eso... Son muchos factores, la verdad. No, la ciencia cierta, incluso también los shows de Rising pueden tener algo que ver con esta bajada, pero bueno. Es muy complicado, la verdad, el tema de asistencia, pero es un dato que sí que hay que comentar, aunque sea así de pasada.
Sí, el tema de venta la verdad es que está bajando en todo, ¿eh? También, por ejemplo, si sigue más o menos el tema de videojuegos, en Japón ahora mismo también sufren un cambio, no venden absolutamente, se están comiendo una mierda con todo el gran lanzamiento allí en Japón, y aquí pues más o menos ha pasado similar. La verdad es que aquí hay que tener en cuenta eso, lo hablamos ayer, lo del show de Racing, que a lo mejor alguien dice, pues mira, me voy a Saitama, me pego allí un día y me lo paso mejor que aquí. La entrada es más cara, pero bueno, a lo mejor prefiere ver antes un combate MMA que antes un combate de Pro Wrestling. Ya se sabe cómo es Japón, Japón tira mucho MMA, pues a lo mejor puede que influyera. La verdad no sé a qué se debe la entrada. 25.000 me parece un número bajo, pero realmente si lo piensas, ¿qué empresa te hace 25.000 personas? Es que básicamente si no es WWE no es nadie más. Así que la verdad que no cumple con las expectativas de New Japan, pero quizás con la venta de merchandising, con el tema de New Japan World, quizás más o menos compensen un poco la caída de entrada. También hay que tener en cuenta que hay entradas que lo venden por otros sitios y tal, y tardan más en contabilizar, y al final se añaden a la venta final y va, bueno, hay un follón con el tema de estas entradas. En principio estas son las ventas directas que han hecho ellos. Puede que haya otras más por otro sitio. La verdad que cuando se enfocó al público, a mí no me parecían esos 25.000, me parecían más llenos, pero
yo qué sé, no tengo... Para acá el O'Reilly había 60.
Para 60.000 o 100.000.
Es que bueno, esto es por una publicación de Instagram de,
sí, sí,
después
lo
del
sé,
evento
sé,
que
sí,
pone 60.000 que dice tú, hostia. Anoche lo puse, ¿no? Y pone Kyle, lo puse que Kyle O'Reilly está ya empezando a contar desde horas antes los 10.000 personas que van a entrar en el
yo
home,
lo vi,
¿no?
Yo lo vi en el momento, dice, no, voy a cumplir mi sueño de luchar frente a 60.000 personas. Hostia. Claro que sí, tío. 60.000.
No pierda la ilusión.
O WrestleMania. Y bueno, más o menos eso fue. Fue llamativo la cifra, pero yo que sé, en principio no son 25.204, como dicen. Esas son las oficiales que han vendido en New Japan, pero realmente son más. También hay que tener en cuenta el fenómeno del New Japan World, que ha crecido mucho en el último año, y más cosas. En principio no me parece un golpe importante, pero yo qué sé, íbamos observando la caída en los últimos pay-per-view, pero más o menos se veía cómo iban bajando la asistencia a los eventos, y aquí se ha hecho patente. Sí, no sorprenderse ahora de algo que ha sido tendencia, pues no me parece. Que sí, que es llamativo, sí, pero esto ya lleva arrastrando desde antes.
Bien, ya estamos pasando las 2 horas de programa aquí. Vamos a hablar rápidamente de lo que ha pasado en New Year Dash, el día posterior a Wrestle Kingdom. Lo más importante, he visto la promo de Kenny Omega diciendo, bueno, primero, después él cubrió a Shinsuke Nakamura, se llevó la victoria. Y después atacó a AJ Styles. Todo el Bullet Club ataca a AJ, lo dejan tirado. Kenny dice que ahora él va a pasar a ser heavyweight, quiere luchar contra Nakamura por el título intercontinental. Se deshacen de AJ y finalmente AJ se levanta, se incorpora aún vendiendo el dolor. Hace una reverencia a los fans japoneses y es todo este ambiente de despedida para AJ. Y el rumor es que AJ se va de New Japan porque sabemos que renegocian los contratos luego de Wrestle Kingdom. Y el destino de AJ, aunque aún no es seguro, se rumorea que estaría por WWE. Esto añadido al hecho de que lo comentaba anoche hablando de Raw, WWE ha hecho el anuncio de que WWE Network está ya disponible en Japón. Hizo el anuncio en Raw por todo lo alto, así que quién sabe, ahora WWE podría estar apelando a conseguir a luchadores que sean conocidos en Japón.
Apuesta por tantas cosas que incluso estaba haciendo la coña de que habían firmado Doraemon, ¿no? Después de verlo en Wrestle Kingdom. AJ no es el único que en teoría está implicado, ¿no?, en temas de fichaje. Sí hay también que comentar que no significa que esto sea una cosa determinante, ¿no? Pero sí que AJ Styles ha hecho, el último follow que tiene hecho en Twitter es a Triple H. Es un dato que está ahí. Toda esta noticia del tema de la renuncia de AJ Styles, y no solamente de AJ Styles, sino que se está hablando del tema de Nakamura, de Karl Anderson, de Doc Gallows. Esto nace porque Kurt Bauer, es productor de WWE, realiza de guionista y tal. Dijo, yo recuerdo que hace tiempo dijo que WWE estaba detrás de Nakamura. Y ayer publicó una nota de prensa donde decía que AJ Styles, dos o tres miembros del Ballet Club, y esto, a ver, no he escuchado el audio, pero hay gente que dice que esto lo dice así, que esto lo dice de otra manera. Según unas personas, él nunca dice, y él lo remarca, yo no estoy diciendo que Nakamura vaya a dejar New Japan. Pero hay gente que lo entendió como que sí lo estaba incluyendo y ya automáticamente salta como que Nakamura va a dejar New Japan. Eso está por ver. El único que sí tenemos la sensación de que va a dejar New Japan ahora mismo es AJ Styles. ¿Por qué? Porque tú lo estabas comentando, ¿no? Hoy ha sido expulsado del Ballet Club, ha recibido una paliza, en la que considero la mejor promo de Kenny Omega de mucho tiempo. O sea, me he emocionado, me he levantado, he aplaudido porque vale los huevos de Kenny Omega, ahora se ha vuelto a la grandeza, ¿no? Y si esto va a ser así, Ballet Club puede que resucite a la época de Big Cassie. Entonces, está por ver. AJ Styles de momento es el único que parece que sí, que ha podido dejar la compañía. Vamos a verlo. Yo no creo que esto vaya a acabar así. Vaya a acabar en AJ Styles recibiendo una paliza y no teniendo otras oportunidades. Esto todavía queda por lo menos una fecha en The New Beginning. Yo creo que le puede quedar a AJ Styles. Y Nakamura, por lo menos sabemos que está programado hasta Ring of Honor el 26 y el 27 de febrero. Con lo cual, por lo menos está ahí todavía en fecha, ¿no? Es lo más destacado, ¿no? Vamos a ver, es lo único que se puede decir, es que hay que esperar. Esto es como David, por ejemplo, se llevaba comentando 6 meses que iba a abandonar la compañía hasta que se enfrentó a Taguchi, creo que fue por el mes de abril y fue cuando abandonó.
Entonces, sí, se decía que hasta el mismo Wrestle Kingdom, ¿no? Después Wrestle Kingdom va a ir David a WWE. Como tranquilo.
Tranquilo, nunca me lo he dicho. Pero sí, no, queda tiempo. Eso hay que esperar ahora mismo. Yo creo que por lo menos una oportunidad más a AJ. Y esto, a ver, es extraño, porque yo creo que es que AJ, por lo menos un año como face en New Japan, triunfaría mucho más de lo que ha triunfado hasta ahora. Pero claro, se le acaban las oportunidades, se tiene 38 años, no sé si me parece que son 39 ya este año. Y tiene que si de verdad WWE le ha puesto el contrato en la mesa, tiene que aceptarlo, es que es lógico. O sea, yo creo que AJ en parte ha hecho daño a New Japan, y mucha gente se me va a tirar encima, pero es que esto es verdad, le han regalado 2 títulos heavyweight que no y además en la misma fecha siempre, que era la que coincidía con los tours en Raw. Yo creo que eso es un error, yo creo que eso ha hecho en parte daño a lo que es el tema del booking de New Japan. Pero eso sí, una cosa innegable, AJ Styles es un talento enorme, uno de los mejores luchadores de esta época, de esta década, y si decide firmar por WWE, pues que le vaya bien. No creo que no es el paso adecuado a su carrera mismo, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Yo lo que más lamento es que nos quedaremos sin ver un AJ contra Suzuki 2, que era difícil por haberse ido a Noah, pero bueno. Sobre el tema este de WWE fichando, la verdad que se lleva hablando desde el año pasado, desde febrero del año pasado empezaron a salir más o menos primeras noticias de que WWE estaba intentando apostar fuerte por Tanahashi, Nakamura y Okada. Obviamente la gente pues no le echó mucha cuenta a la noticia porque de esos tres, por ejemplo, cada ya más o menos se rió en su día de la oferta, salió para desmentir, para decir, no hombre, que yo me quedo aquí, que yo para hacerme grande pues hago grande esta empresa, voy a ser lo más grande del mundo, y tan así es imposible que se vaya, vamos, ese sí que es imposible que se vaya porque New Japan es su empresa. Me acuerdo en un podcast así, cuando fueron a Reino Unido con Revolution Pro, habló y dijo, no, en New Japan se hace lo que yo quiera. Sí, es que es mi casa. Y Nakamura, pues bueno, Nakamura quizá de los tres, el caso más similar a Kenta, quizás se atreva a experimentar algo nuevo, pero la verdad, yo a esta noticia pues le daba poca credibilidad. Ya en el momento en el que decía Dave Meltzer que el mismo Carl Anderson había estado buscando un contrato dual con TNA para estar en TNA y en New Japan al mismo tiempo, sabiendo que New Japan no quiere ahora mismo nada con TNA, y que Carl Anderson, todo lo que ha rajado de TNA, pues la verdad me resulta muy, muy gracioso el tema.
Sí, no, a ver, el tema sí que Kurt Bauer dice una cosa y aquí tenemos lo típico que hace Meltzer, ¿no? Que es decir, pues sí, pues yo confirmo y empiezo a sacar todo el repertorio de mierda.
Que tengo mis fuentes son fiables. Tengo sí. A tal y a tal, que no pueden decir el nombre ahora mismo, pero oye, mira, tengo mis fuentes. Y ese Dave Meltzer te vende más humo que en una fábrica, es horrible. Y nada, a lo mejor te cuela la noticia, dice, no, Nakamura quiere ir a NXT a aprender el estilo.
Sí.
Pues mira, oye, si con la edad que tiene se para un año en NXT, pues...
Sí, llegar. O sea, no lo dudo. Va allí a aprender, sí.
Va a llegar
que no pasa, pero que vamos a ver, que sinceramente, y ya estoy hablando hasta de AJ Styles, ¿alguno de los que está aquí presente se cree que Nakamura o AJ Styles pueden pasar los test médicos de WWE? ¿Cómo están Nakamura ahora mismo físicamente?
Ella ahora mismo creo que no. Creo que hace un par de meses a lo mejor, pero ahora mismo no. Y Nakamura, con cómo tiene que tener rodillas, la verdad que lo dudo también.
Yo creo que no lo pasarían, pero por el hecho de que he mencionado que WWE está queriendo entrar al mercado japonés, que lo ven fuerte, se podría hacer una excepción.
Pero esto precisamente una de las cosas que estaba diciendo total cuando estaba mirando todo. Pero qué excepción más, o sea, esto que va a ser Triple H saltándose los test antidopaje que el mismo impuesto. O sea, bueno, no sé, pero es que Nakamura, es que son muchas cosas, es que Nakamura tiene, creo que son 3 hijos, me parece. Sí. Irse a un país nuevo, que él ha dicho que sí, que yo creo que Nakamura es el que mejor se adaptaría al estilo de WWE, porque tiene un personaje, tiene carisma y se podía adaptar, pero irse allí a Estados Unidos con 3 niños. El idioma no habla inglés, pero no sé hasta qué punto puede hablar Nakamura inglés. No creo que hable mucho. Y con 36 años, es que lo veo tan irreal. Veo tan irreal el tema de este del posible fichaje de Nakamura por WWE, que es que me produce gracia, porque es que no lo veo. Y luego seguramente va a ser verdad. Pero mientras tanto, es que no puede ser. No puede ser. De otro luchador, Okada. Cody Hall, obviamente, Carl Anderson, lo puedo entender, pero ¿de Nakamura? ¿En serio estamos hablando del mismo Nakamura que si no Kenta se fue cuando Inoki le partió la cara, se sí. vaya ahora?
Kenta hubo mucho rumor antes y la verdad había base, había visitado el performance, había estado trabajando allí con ellos, tenía muchos contactos y la verdad al final Kenta, pues uno veía la situación que tenía en Noah y decía, pues está claro que se va a ir, pero Nakamura ahora mismo yo no lo veo, la verdad.
¿Y si se va?
Y diciendo que
hay un puto problema enorme en New Japan. O sea, se lía una monumental, porque es perder a la tercera cara de la empresa. Yo creo que ya la gente empezaría a dudar de si realmente Bushiroad puede mantener a los luchadores en nómina. Porque si te vaya el tercer luchador más importante, pues dime
también
tú.
También se ha hablado el rumor de que está a la espera de una nueva oferta de Bushiroad, Nakamura.
Sí.
A lo mejor un movimiento para que le meta 2 ceros más en la nómina.
¿Había
como cuando Lesnar coqueteó con UFC.
Exacto. Sí. No, bueno.
Había esta mañana un report de Pro Wrestling Insider que estaba diciendo que, bueno, que AJ Styles no tenía contrato con New Japan. Eso me lo puedo tragar. Por el tema de, bueno, puede estar con Ring of Honor. Pero estaban diciendo también ese mismo report que Doc Gallows no tenía contrato con New Japan. ¿Sí? Esto me choca muchísimo que no tenga contrato con New Japan. Doc Gallows, porque en Ring of Honor habrá tenido su aparición, pero el 90%...
En New Japan.
New Japan. Entonces, ¿cómo
sí que me resulta.
Es algo muy extraño que digan que Doc Gallows no tiene contrato con New Japan.
Eso sí.
Carl Anderson. Me parecería una cerdada enorme, y te lo digo así. O sea, si Carl Anderson, después de coger hoy, por ejemplo, el micro y decir que no es lo último que ha hecho, que no le den por acabado, y publicar un tuit donde dice que está deseando, que se siente un miembro orgulloso de New Japan y que espera y que el año que viene le encantaría estar en Wrestle Kingdom y realmente se va por hacia WWE. O sea, Karl Anderson es un cerdo porque me voy a perdonar, habrá gente que se va a enfadar, pero es que estaría demostrando que realmente New Japan le importa una mierda porque solamente se ha puesto en forma cuando le han ofrecido el contrato por WWE. Ha estado jugando con los aficionados de New Japan, ha estado, no sé, o sea, hola, es la empresa que te ha formado, es la empresa que le ha dado todo por ti, que le podían haber dado un título individual a Karl Anderson. Y esto es algo que critica mucho, que yo creo que Karl Anderson es el gaijin que mejor entiende el negocio en Japón. Y aparte de Kenny Omega. Y nunca le han dado una oportunidad por un título. Sí se le han dado la oportunidad, pero nunca le han dado el título. No sé si después de todo, de todas estas cosas se va a WWE. Es que no sé, o sea, se ha generado un clima ya ahora mismo que, no sé, es extraño, es muy extraño, por lo menos para mí. El tema de Karl Anderson también.
La incertidumbre sobre New Japan le va a terminar haciendo daño. Toda esta noticia le va a terminar haciendo más daño. Y WWE, bueno, mientras ahí sentado, tranquilo.
Porque AJ se sabía que estaba de paso. AJ se sabía que cogió el contrato con New Japan porque, como decía, bueno, pues me van a ofrecer, no puedo ir ahora mismo a ningún sitio mejor porque no me lo han ofrecido. Pues firmo el contrato por New Japan y de lujo, me estoy un año, dos años, lo que sea. Ahora creo que este tercer año, después de lo que ha pasado hoy, le hubiese venido genial. Parece que no va a ser así. Y perfecto, pero no sé. Karl Anderson y Nakamura serían los casos que me molestarían. A Doc Gallows, como han dicho por ahí alguna de estos, es una buena noticia incluso que se lo lleven. Pero Nakamura, en serio, no sé. Había gente diciendo, estos son unos traidores, no sé qué. No lo considero traidor, yo creo que Nakamura ha hecho todo lo que podía hacer ya en New Japan. Creo que este año podía ganar G1 Climax si se queda. Pero también tengo que entender que como el caso como de Liger, ¿no? Que puede ir a donde ahora mismo donde le dé exactamente la real gana.
Oye, que a lo mejor es también negociar una aparición tipo Liger en NXT, ¿verdad? Tampoco.
Hombre, ya, pero el problema es que Liger era conocido y Nakamura no. También es una, no te creas que también es una de las cosas que se ha comentado, que podía a lo mejor negociar una aparición, pero claro, ¿qué aparición si nadie lo conoce allí en la empresa?
Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Atentos con el Valor Club, a ver qué sucede con eso. Y bueno, hemos estado aquí hablando sobre Wrestle Kingdom 10, noticias sobre New Japan el día anterior, el día posterior, lo que podría pasar con estos rumores de contratos en WWE, la gente que se va. Estaremos de vuelta con Nathan y Jim para hablar dentro de algo menos de dos semanas, hablar nuevamente de lucha japonesa. Y por lo pronto, pueden seguir a Nathan en Twitter en arroba Nathan-Hardy. Pueden seguir a Guin en arroba PuroTalk. Pueden seguir al podcast en arroba ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en arroba URL54. Y bueno, Nathan, fue un buen Wrestle Kingdom y a la espera de lo que sucederá con New Japan.
Sí, ahora mismo ya se están sacando combates para The New Beginning. Así que en un mes, pues aproximadamente tendremos esas dos fechas de New Beginning y ahí estaremos, ¿no? Quizá no es el mejor Wrestle Kingdom de la historia, quizá estuvo por debajo del año pasado, pero no por ello ha estado mal, ha estado bastante bien, ha tenido combates interesantes. Y nuevo año y muchas inquietudes, ¿no? Después de todas estas cosas que hemos comentado, que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Y bueno, Guin, a pesar de todo lo que puede venir después, creo que en este Wrestle Kingdom le hemos pasado bien.
Sí, la verdad que no, a pesar de ser un poco más flojo que el año pasado, no ha dejado de ser muy bueno, muy entretenido, mucho momento divertido, quizá una undercard más floja y una maincard más fuerte, pero en general buenas sensaciones, ha sido un muy buen evento.
Bien, yo estaré de vuelta dentro de unas horas para hacer el podcast con Capu. Inbox, vamos a recibir preguntas y vamos a responderlas aquí. Así que hasta entonces, de parte de Nathan Hardy, Guin Malcabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.